Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, tramo final de Tiempo de Juego. Como cada domingo, aquí estamos, preparados para resumir la jornada. A partir de las 12, el tertulión, hoy más tertulión que nunca. Estamos en directo en este Tiempo de Juego especial después del Clásico, en el que el Barça sale líder del Bernabéu 2-3. Le ha ganado el Real Madrid con un gol de Leo Messi en el minuto 92, después de una exhibición increíble de Leo Messi. Estamos viendo en imagen a Marcelo, el futbolista del Real Madrid. Enseguida escuchamos lo que está diciendo el jugador del Real Madrid en la zona mixta del Santiago Bernabéu, porque ha sido protagonista también en la última jugada, en la que ha dado paso al contragolpe del conjunto azulgrana. No le hizo falta Sergi Roberto, progresó Sergi Roberto, la pelota para André Gómez, de André Gómez a Jordi Alba y de Jordi Alba a Leo Messi para marcar, como decimos, el 2-3 en el minuto 92. Está Marcelo, como decimos, en directo. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí está Marcelo. Bueno, Marcelo, se os ha escapado un empate que os daba muchas posibilidades de ganar la Liga. Supongo que seguirás dándole vueltas a la cabeza a esa última acción del Barça, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Hemos conseguido empatar un partido que a lo mejor mucha gente no creía. Con uno menos de empatar 2-2, pues al final, como he dicho antes, si yo hago la falta ahí, si paro, hago una falta técnica a Sergi, a lo mejor no nos mete el gol, pero vas a ver, es imposible saber, leer el futuro, ¿no? Pero yo asumo la culpa, no hay ningún problema. Lo que digo es que salimos de aquí con la cabeza muy alta. Tenemos dos competiciones que podemos llegar al final de las dos bien.
Te honra evidentemente que reproches un error individual tuyo, que a lo mejor no sabíamos lo que hubiera pasado, ¿no? Pero el equipo yo creo que se ha ido demasiado hacia adelante, ¿no?
Lo que digo no es la cuestión del error. Digo que son cosas que pasan en el fútbol. Podría ser yo, podría ser otro jugador. Pero no sabemos si hacemos la falta, hay otra expulsión. Son muchas cosas que pasan en segundos, entonces es muy difícil. ¿Cuál era la otra, perdón? ¿Me has dicho?
Ha sido demasiado hacia adelante. Os valía el empate, os valían dos resultados y el empate era prácticamente media liga.
Sí, la verdad que sí, pero yo pienso que si el balón está cerca de su portería, es más difícil que ellos nos metan goles, ¿sabes? Entonces, cuanto más lejos esté el balón de nuestra portería, mejor. Y al final nos ha escapado un jugador por el medio y ha pasado, pero vamos con la cabeza muy alta.
Que la contra, Marcelo, te echaste la culpa, que te honra echarte la culpa, pero no es solo tu culpa, es que estabais tres, estaban ellos seis y vosotros erais tres en la contra, o sea, es que el equipo estaba...
Tenemos ahí un problema, Miguel, con ese sonido.
La culpa no es solo de Marcelo, digo, que si podía ser otro jugador, no es, puede pasar a cualquiera. Digo que...
Es la vocación del equipo, que iba a buscar el tercero, ha dicho Zidane.
Bueno, si podíamos marcar el tercero, bien, pero lo que digo es, si el balón está lejos de nuestra portería, mejor. Pero yo no estoy para decir que, ¿sabes?, salir de, con honra y esas, honor y esas cosas. Lo que digo es que puede pasar a cualquier jugador y a cualquier equipo.
Preguntar a Marcelo si esto os va a afectar, porque claro, el Barça tiene un partido a la semana y vosotros Champions.
No va a afectar para nada. Incluso sabéis muy bien que cuando estamos en una dinámica de partidos intensos y que mucha gente no cree, salimos y hacemos nuestro mejor, pues ahí vamos.
¿Cómo estaba Sergio Ramos después de la expulsión ahí dentro, Marcelo?
Pues cabreadísimo, la verdad. Cabreadísimo, pues... Quería ayudar al equipo, al final es expulsado, pero yo no hablo de los árbitros, ¿no? Yo hablo que es jodido un equipo estar con uno menos y al final él quería ayudar y no ha podido.
Lesiones de Barán, veremos si llega para el partido frente a Coruña. La de Pepe, la expulsión de Sergio Ramos, os complica en defensa bastante este final de liga. ¿Crees que puede también repercutir en la Champions, que son, es todo muy seguido?
No creo que vaya...
Chao.
Que vaya a dificultar mucho, pero es claro, queremos tener todos los jugadores posibles.
Bale al final ha jugado, pero no ha resistido.
Pues no, ha salido yo creo que una molestia, pero no llegaba a preguntar.
Un gol
Bueno, pues llevan a Marcelo, el segundo capitán del Real Madrid, asumiendo esa culpa por esa acción del Barça que ha supuesto el 2-3 y asegurando que esto no deja tocado al vestuario, eso dice al menos.
¿Me escucháis?
Sí, Elena, te escuchamos. ¿Qué quieres decir? Elena Condis, desde la puerta del vestuario del Fútbol Club Barcelona.
Estoy aquí, veo a Jordi Alba, intentaré a ver si nos puede atender.
Perfecto, enseguida estamos contigo en directo también con el vestuario del Fútbol Club Barcelona. Donde, atención, ahora mismo la noticia son estas declaraciones de Gerard Piqué después de que Sergio Ramos hiciera el gesto en su expulsión, diciéndole a Piqué con la mano, habla ahora, después se le señalaba al palco del Bernabéu como diciendo, ahí es donde decías tú que se mueven los hilos, y aplaudía a Gerard Piqué. En fin, ese cruce de gestos entre Piqué y Sergio Ramos, esto ha dicho el central del Barça hace tan solo unos minutos.
Bueno, que cuando llegue a casa se va a arrepentir, ¿no? Creo que la roja es muy muy clara, los dos pies por delante, sin opción de tocar el balón, Leo se iba solo. El problema es que aquí están acostumbrados a unos arbitrajes muy permisivos y hoy no ha sido el caso y una vez que hace las cosas bien el árbitro parece que es el malo de la película.
Aquí están acostumbrados a unos arbitrajes muy permisivos en referencia al Santiago Bernabéu. Enseguida analizamos todo, ¿eh?, lo que está pasando justo en este momento en esa zona de vestuarios del estadio Santiago Bernabéu. Hoy Messi ha dado uno de los mayores recitales que se recuerdan en un partido de fútbol, al menos en un partido de fútbol de esta envergadura. Ha marcado el primero para empatar un partido que iba perdiendo el Barça, con el gol de Casemiro, que adelantó al Madrid. Precisamente ha vuelto loco en todo momento a Casemiro desde el principio. Zidane, de hecho, ha tenido que quitarle del campo a Casemiro porque si no, el que le iba a quitar era el árbitro. Ha conseguido la expulsión de Sergio Ramos por roja directa y ha marcado en el minuto 92 en una contra perfecta iniciada por Sergi Roberto, donde Messi ha matado al Madrid con su propia medicina, en el minuto 92. Se ha quitado la camiseta, se ha quedado mirando al Bernabéu en esa zona del córner, con la camiseta del Barça extendida en sus brazos en alto, muchos segundos, en una foto que da la vuelta al mundo. Hoy Messi, en el Bernabéu, parece que ha querido gritarle al planeta, el rey soy yo y reino aquí también. En esa foto, insisto, que Messi ha provocado después del 2-3 definitivo. Hay mucho que analizar sobre lo que ha pasado, mucho que decir sobre lo que ha ocurrido en un partido que ha sido loco, que ha sido entretenido, vibrante, plagado de errores, pero plagado también de ocasiones de gol. Con 10 el Madrid ha conseguido empatar, con un gol de James, en una jugada de Marcelo. Era el resultado que valía prácticamente una liga para el Real Madrid, pero ha pecado de ir al ataque, como hace siempre, incluso con uno menos, y de no frenar una contra, con una falta a Sergio Roberto por parte de Marcelo, que seguramente habría terminado con el partido. Ya ha pedido disculpas, como acaban de escuchar Marcelo, por esa jugada. Al margen de Messi, que juega a otro deporte, hoy se ha demostrado, los mejores del partido han sido Ter Stegen y Keylor Navas. Dos porteros hoy, en el día de hoy, que han sido absolutamente decisivos para que no se hayan visto más goles en el Santiago Bernabéu. El Barça sale líder del Bernabéu, le quedan 5 partidos y al Madrid le quedan 6 porque tiene la bola extra de Balaídos, que es el 17 de mayo. El 17 de mayo en Balaídos, bola extra para el Real Madrid, Celta-Real Madrid. Pedro.
Es el primer líder desde 1929 que, siendo líder a falta de 5 jornadas, no depende de sí mismo.
Pues efectivamente. El detalle
en 1929 también quedaba un partido pendiente que se jugó después de acabar la liga incluso.
Queda ese partido, quedan 5 para el Barça, 6 para el Real Madrid y nos queda mucha radio por delante en estos 2 meses en tiempo de juego y en el partidazo. No se lo pierdan porque vienen emociones muy fuertes y tenemos los micrófonos de la COPE absolutamente en todos los sitios donde hay noticia. Hoy había noticia cuando terminó el partido en saber lo que decía Luis Enrique sobre Leo Messi. Declaraciones en Movistar Partidazo con Ricardo Sierra sobre Messi.
Leo Messi es definitivo hasta cuando está en su casa cenando, ¿eh? O sea, comparar a Leo Messi, para mí el mejor jugador de la historia de todos los tiempos, y he visto mucho fútbol, muchos vídeos, que en esta época actual, moderna, en la que toda la gente está mejor preparada psicológicamente, físicamente, técnicamente, él marca las diferencias que marca, y que haya hecho hoy su gol 500, es un gran placer para todos los culés tener a Leo Messi identificado como un culé más desde siempre, y hoy ha vuelto a hacer de las suyas.
¿No entenderías el Barça, por tanto, sin Leo Messi?
Sí, el Barça es un club increíble, el Barça es un club que tiene una historia de muchísimos años, pero claramente parte importante de su historia es la de Leo Messi.
Son las declaraciones en Movistar Partidazo de Luis Enrique. En esa misma cadena de televisión, Zidane. Vean cómo es incapaz de dar explicaciones a la hora de hablar del argentino.
Bueno, es un jugador, sabemos que marca la diferencia, es su por su equipo y bueno, hoy ha hecho dos goles otra vez. Pero nada, nosotros no hemos podido controlar. No es que sea solo en el sentido Messi. Nosotros no hemos controlado bien los momentos donde nosotros podíamos hacer daño al rival.
Son las primeras críticas. Luego escucharemos lo mejor de lo que ha pasado en las ruedas de prensa de Zidane y de Luis Enrique. Desde luego el partido deja un vencedor, dos vencedores. Uno es el Barça y otro es Messi por encima de todo, evidentemente. Y deja un gran derrotado que es Zidane, el entrenador del Real Madrid, por múltiples razones que ahora mismo vamos a pasar a analizar. Desde el palco, después del partido, con Mónica Marchante, Robert Fernández, el secretario técnico del Club Azulgrana, ha lanzado una puya a Sergio Ramos, porque después de esos gestos aplaudiendo a Piqué, pide Robert Fernández que entre también el comité de competición.
Hombre, es que es una expulsión muy justa. Y si me aprietas un poquito, yo creo que hasta Casemiro en la primera parte se tiene que ir a la calle.
Hemos visto que cuando se retiraba Sergio Ramos ha aplaudido. No sé a quién interpreta el Barcelona que aplaude Sergio Ramos y si tienes algo que decir sobre eso.
No sé a quién habrá aplaudido, no lo sé. Eso se lo tendrás que preguntar a él.
Ahora, cuando podamos se lo preguntamos.
El comité de competición debería de tomar nota de esa situación.
¿Dices por Neymar?
Es que es muy parecida. Vamos a esperar.
Bueno, es una situación bastante dispar, porque en el caso de Neymar le aplaudía al cuarto árbitro y en el caso de Sergio Ramos hoy aplaudía a Gerard Piqué. A ver qué es lo que pasa. Insisto, en las próximas horas, en los próximos días. Butragueño, cuando conocía estas declaraciones de Robert Fernández, le decía esto a Mónica Marchante.
Decía ahora Robert Fernández que el comité de competición debería mirar esos aplausos de Sergio Ramos en la expulsión porque le recordaban a los de Neymar que le han supuesto ese castigo de 3 partidos.
No creo que se dirigiera al árbitro, sinceramente. ¿No?
¿A quién se podía dirigir?
No, eso lo dejo a vosotros.
Os lo dejo a vosotros, decía Emilio Butragueño, desde el lado del Real Madrid. Son las 11:42, estamos en directo en ese tramo final de tiempo de juego. Están sucediendo las cosas justo en este momento en el Estadio Santiago Bernabéu, donde está desplegado todo el equipo de la cadena COPE en este clásico. En la puerta del vestuario del Real Madrid ya han escuchado a Miguelito. En la puerta del vestuario del Barça estaba Elena Condis esperando a que salieran los jugadores. ¿Ha salido ya alguno, Elena?
Bueno, ha pasado Jordi Alba, que nos iba a atender, pero otra vez el jefe de prensa se lo ha llevado. Ya es la segunda vez que pasa. Y nada, han pasado por aquí sonrientes, felices, Sergi Roberto, Iniesta, que resumía que tener a Messi es una bendición, así el capitán resumía la victoria. Quedará para la historia esa imagen de Leo mostrando la camiseta del Barça al Bernabéu. Y la celebración del campo pues ha seguido en el vestuario, con cánticos, bailes, camisetas al viento, y con Neymar, que se ha unido a la fiesta desde su casa, vía móvil, y ha subido también un vídeo de él sin camiseta, cantando, saltando por su casa como un loco, con todo su ejército, con todos los toys detrás de él.
¿A Messi lo has visto? ¿Ha pasado por delante de vosotros?
No ha pasado todavía. Si es que va a pasar por aquí, vamos.
Porque puede, como no es Champions, puede salir por otra zona y directamente los periodistas ni le ven. De momento, sí, dime, Elena.
Por aquí solo han pasado Iniesta, Sergi Roberto y Jordi Alba de momento.
Perfecto. Nada, Leo Messi no ha dicho ni pío, ¿eh? Lo que ha dicho, lo ha dicho en el campo, jugando al fútbol, dando ese recital y marcando goles, pero después ni en los medios del club ni en ningún sitio ha dicho absolutamente nada Leo Messi, que hoy, insistimos, ha dado ese recital en el Clásico. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Has estado en la sala de prensa, viendo las ruedas de prensa de los entrenadores. Zidane, en primer lugar, ¿cómo explica Zidane esta derrota y cómo explica Zidane lo que le viene al Real Madrid?
Pues le vamos a escuchar, ha sido hace unos minutos, ha sido muy breve, ha dejado algunos titulares, pero no demasiado. Por ejemplo, no ha querido entrar en la campaña de Piqué para hablar de los árbitros y todo eso. Ha dicho que no merecemos perder y también ha dicho que no se arrepentía de haber sacado a Bale de entrada.
Pensábamos que se podía meter el tercer gol. No te digo que no hemos tenido cabeza, empatando con 10 y luego en una jugada que vamos a presionar muy arriba, es peligroso, al final lo pagamos, pero bueno, nada, no voy a reprochar eso a los jugadores. Depende de nosotros, ¿sabes? Y vamos a estar positivos hasta el final.
¿Ha sido demasiado arriesgado colocar a Bale de entrada? Después se ha lesionado y todo eso. ¿Se arrepiente?
No, nada, para nada. Él me dijo que estaba bien y estaba ilusionado en jugar y no me arrepiento de nada. ¿Cómo se dice? Estoy decepcionado por él, porque él quería jugar, pensaba que estaba él bien y empezó además bien. Luego es que esto no lo podemos controlar. Vamos a ver qué lesión tiene exactamente, entonces mañana vamos a hacer el examen y espero que, bueno, que es poco.
Son las declaraciones de Zidane. Luis Enrique, evidentemente con otro tono, con otro semblante, saliendo líder del Bernabéu. ¿Qué ha dicho?
Súper contento. Antes de Zidane ha estado por aquí, en efecto, Luis Enrique, y vamos a escuchar. Ha dicho que va a combatir por la Liga, a pesar de que las sensaciones pueden ser positivas para uno y negativas para otro, y ha valorado naturalmente a Leo Messi, para él su gol número 500, además en el minuto 92, y además aquí en el Estadio Santiago Bernabéu.
Pues cómo voy a ir, contento por el rendimiento del equipo, por su lucha hasta el último segundo. Han pasado muchas cosas en este partido, dos grandes equipos demostrando nuestro potencial, yendo por la victoria los dos equipos. Se han dado muchas ocasiones de gol. El resultado al final, después del partido, podría haber sido cualquiera. Luego la última jugada es una gran acción de Sergio Roberto, bestial en el minuto 92, con un poderío físico y una calidad técnica increíble, y una muy buena jugada de André con centro de Jordi y gran gol de Leo. Maravilla para nosotros ganar en el 92. Es algo que suele caracterizar más al rival que a nosotros, pero también nos gusta a nosotros. Será un San Jordi muy celebrado en Cataluña y muy contentos todos los culés.
Buenas noches, Manolo Oliveros, para Tiempo de Juego de la cadena COPE en directo. Después de este resultado, la victoria del Barça, ¿ves como sensaciones positivas y negativas que sí puede ganar la Liga el Barça?
Independientemente del resultado que se hubiera dado, habría puntos suficientes como para poder combatir. Ahora mismo estamos primeros, pero falta un partido al Real Madrid, con lo cual esto será hasta el final ajustado, y es un resultado claro, era lo que veníamos a buscar y es lo que hemos conseguido.
Hola, buenas tardes, Sherhan Bolle de Agencia Anadolu. Prácticamente quisiera saber algo para Messi, porque es verdad que parece que él ha decidido el partido.
Claro, claro, por eso juega en el Barça y es nuestro mejor jugador. Si queréis, nos disculpamos porque Messi decide el partido. ¿O no vale porque Messi decide el partido?
Desde luego que vale. Messi juega en el Barça, lo hace desde hace muchos años y hoy, desde luego, ha sido el gran protagonista de este clásico. ¿Algo más que añadir desde la sala de prensa, Oli?
Solamente una cosa del arbitraje. Claro, también se le ha preguntado por el arbitraje y lo de Sergio Ramos y todo eso. Y hoy ha vuelto a decir Luis Enrique lo que viene diciendo habitualmente, salvo en una ocasión en Málaga, me parece que dijo lo contrario. Pero bueno, hoy ha dicho: no soy de los que rearbitran el partido, hay que ayudar siempre a los árbitros.
Creo que el Barça ya ha salido del Bernabéu. Me parece que se han ido ya todos los jugadores. Elena, ¿el autobús se ha ido ya del Bernabéu o todavía están allí?
Sí, ya se ha marchado el autobús del Barça, ya se ha ido la expedición. No hemos visto pasar por zona mixta al protagonista del partido, a Leo Messi. Los jugadores ya van rumbo al aeropuerto para despegar hacia Barcelona.
Oli, tú que tienes experiencia en este vuelo, en este tipo de vuelos charter, teniendo en cuenta que de ahí a Barajas van a tener 20 minutos, otros 20 para embarcar, pongamos que despegan más o menos que 12 y media, una menos 20 aproximadamente.
12 y media, 12
sí,
y media. 12
y media,
sí,
despegando,
como...
¿no?
Como ahora no van seguidores ni prensa y tal y todo eso, irán mucho rápido, más rápido. 12:30,
sí.
1:30 aproximadamente van a llegar a la terminal del Prat.
Lo digo porque intuyo que va a haber gente en el Prat esperando al Barça, ¿eh?
No, en el Prat no creo. Porque,
¿no?
No, sabes que salen por la pista directamente al autobús, no es como antes, ¿no? Que pasaban por la terminal. Yo creo que no. Sin embargo, en la terminal de Madrid sí que seguramente haya gente en esa terminal, y luego seguramente también en la ciudad deportiva del Barça. Es decir, que si...
Ah, donde recogen los coches,
12:30,
sí.
1:30, sobre las...
2:10.
2, más o menos, sí, llegarán a la ciudad deportiva, y ahí seguramente sí habrá gente.
Bueno, es una noche especial, un San Jordi especial, como hemos... o como apuntaba Luis Enrique en esa sala de prensa. Creo que está al lado de Elena Condis, en el micrófono de la cadena COPE, Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Bajas de la zona de palco, ya hemos escuchado lo que te ha dicho Robert Fernández, hemos escuchado lo que le contestó Butragueño, todo en el micrófono de Movistar Partidazo. ¿Algo que no se haya visto, oído y que deban de saber los oyentes de este tramo final de Tiempo de Juego?
Bueno, que algún directivo no ha resistido el segundo tiempo y se ha metido dentro del antepalco.
¿Del Madrid o del Madrid o del Barça?
Del Barça, Jordi Moss concretamente. Le hemos visto meterse, ha aguantado como ha estado 10 minutos y después ha salido a tiempo para ver el 2-3 de Leo Messi. Y que me han asegurado que la comida ha sido súper cordial. Han llegado Jordi Mestre y Josep Maria Bartomeu, pues cuando quedaba más o menos media hora. Han venido en AVE desde Barcelona, sabes que no han estado en la comida, que lo habían anunciado con bastante antelación. Y por lo demás, cuando les he visto la cara al presidente del Barcelona y a algunos directivos al final del partido, parecía que habían perdido. Estaban con una cara tremenda, ¿no? De haberlo sufrido, de haberlo pasado realmente mal y respirando.
Bartomeu no ha hecho ningún tipo de declaración, ¿no?
No, lo hemos intentado por activa y por pasiva, nada, imposible. Ha sido Robert Fernández, ya lo habéis escuchado y bueno,
pues, está Bartomeu. Está el presidente del Barça en modo un poco desaparecido. Hoy ha protagonizado la espantada en la comida, no ha querido venir a comer con Florentino Pérez en un gesto, para mí, bastante feo, en un día como hoy, en un clásico, la cita más importante del año a domicilio para el Barça en la Liga Española. Y decide, por motivos que no se han desvelado, motivos particulares, privados, no venir a comer con el presidente del Real Madrid.
Por la fiesta de San Jordi.
Ya, sí, no, y si no hubiera sido por la fiesta de San Juan.
También te digo que el día de la Real Sociedad, Juanma, tampoco estuvo en la...
Es algo que repite habitualmente.
Que no es nuevo.
Pero que sí, debería entender que va con el cargo también, la representación del Barça en ese tipo de eventos. Pero bueno, que haya él, que haga y
también,
lo que le da gana.
Y también te cuento que estaban muy, muy indignados. De hecho, varios directivos han entrado al descanso haciendo aspavientos por la no expulsión de Casemiro.
Muy bien, gracias Mónica.
Nada, a vosotros.
Elena, si no hay nada más, cerramos ya con el vestuario del Barça. ¿Quieres añadir algo más?
No, nada, que mañana entrenamiento y a pensar en el próximo partido del miércoles contra los Osasuna.
Oli, gracias.
No, nada más, yo por mi parte que tenía que haber venido Neymar, por lo menos para divertirse un poquito.
Bueno, ya seguirá la fiesta en Barcelona.
Escucha,
Oli,
divertir,
no
te aseguro que se ha divertido, sí, sí. Y creo que te puedo asegurar, estoy contento de asegurarte que se va a divertir.
No, pero aquí también, ¿no?
Sí, ahí también. Sí, sí. Bueno, sí, pero él donde está ahora, él está mejor que nosotros, sí, se lo aseguro. Sí. Un abrazo, Oli.
Hasta ahora.
Y desde el lado del Real Madrid, puerta del vestuario del Real Madrid, ¿cerramos o todavía queda pendiente alguna reacción que contarles ahí?
No, como para cerrar, yo creo que aquí falta la comparecencia de Sergio Ramos.
¿Ah, sí? ¿Va a salir hoy también? Yo es que pensé que como le ven expulsado y tal, que a lo mejor decían, pues mira, hoy
no. No, que va. Yo creo, aquí no suelen informarnos, o sea, aparece el jugador y te lo encuentras de sopetón, pero vamos, estamos esperando a todos la comparecencia de Sergio Ramos, que yo creo que se va a producir, vamos.
Perfecto, pues mantenemos línea abierta con el micrófono de Miguelito en la puerta del vestuario del Real Madrid. Sepan que en el día de hoy la Real le ha ganado 1-0 al Deportivo de La Coruña con gol de William José, que el Celta ha perdido 0-1 con el Betis con gol de Brasanac y que Las Palmas ha empatado en casa 1-1 con el Alavés, donde han marcado Kevin Prince Boateng y también Ibai Gómez, y que ha sido expulsado Libaya y ha puesto el árbitro en el acta del partido que una vez expulsado me lanzó un empujón sobre mi hombro izquierdo. Esto le va a acarrear varios partidos de sanción al jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Y de agenda polideportiva, cosas importantes. Ha ganado Márquez el Gran Premio de las Américas, otra vez, en Austin, en Estados Unidos. Primero Márquez, segundo Rossi, tercero Pedrosa. Viñales se cayó en la tercera vuelta y Valentino Rossi es el nuevo líder del Mundial. Así de contento estaba Márquez después de su primera victoria esta temporada.
No me obsesionaba, pero sabía que si no se ganaba aquí, estábamos bastante mal. Sabía que era un punto importante del campeonato, porque bueno, veníamos de una carrera no muy buena. Y eso también, que ¿no? Las primeras vueltas no tenía esa confianza, ¿no? Pero al final contento, ¿no? Porque esta victoria al final es importante. Después de Argentina estábamos muy lejos del campeonato, ahora estamos a 18 puntos del líder, que es Valentino. El campeonato es muy largo.
Ha sido una carrera prácticamente fantasma en España, ¿eh? Porque ha coincidido con el Clásico, así que seguramente no la hayan visto muchos seguidores. Luego nos cuenta Borja cómo ha sido la carrera. Además, en Moto2 ha ganado Morbidelli, Alex Márquez, el hermano de Marc, ha sido cuarto, mejor español. En Moto3, Romano Fenati, ganador. Segundo, Jorge Martín. Sigue líder, Joan Mir, que finalizó séptimo. En tenis, Rafa Nadal se ha llevado esta tarde su décimo Masters de Monte Carlo al imponerse a Albert Ramos, 6-1 y 6-3. Nadie ganó jamás 10 torneos iguales y Rafa estaba encantado nada más levantar el trofeo.
Increíblemente feliz, ¿no? Para mí, pues... ganar y otra vez aquí en Monte Carlo tener este trofeo conmigo un año más, pues es algo inimaginable, ¿no? O sea que muy, muy feliz. Ganar 10 veces aquí significa muchísimo, ¿no? Un torneo tan importante como Monte Carlo es muy, muy difícil lo que se ha conseguido y intentando valorarlo mucho y disfrutarlo cada semana.
En ciclismo, Alejandro Valverde ha estado otra vez espectacular. Ha ganado su cuarta Lieja, Bastón Lieja, la decana de las clásicas del ciclismo. Al terminar, el murciano dedicaba su triunfo al fallecido Miquel Scarponi entre lágrimas en Eurosport.
Muy buen amigo mío. Y la verdad que una auténtica... una pena y bueno, también quiero decir que los premios de esta victoria va para la familia, para ellos.
Emocionado y gesto increíble el de un deportista sensacional. Tuit de Gerard Piqué hace 2 minutos pone la foto de Messi con la camiseta extendida, la foto después del 2-3 en el Santiago Bernabéu, y dice el texto: Feliz San Jordi, una rosa, una camiseta, 2-3 y para casa. Es el tuit de Gerard Piqué, que ha puesto hace dos minutos y que ya tiene 5.000 retuits en dos minutos. A toda velocidad va el retuit de Gerard Piqué. Además de todo esto, tenemos que contarles la derrota del Manchester City en semifinales de la FA Cup en Wembley contra el Arsenal 2-1. La final va a ser Chelsea-Arsenal, así que Guardiola, primer año en el City, va a ser año en blanco. Y ya que estábamos hablando de Twitter, donde tenemos que enviar hoy los mensajes de nuestros oyentes y cuál es el número de WhatsApp. Hola Alberto Arauz, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas. Bueno, pues como todos los domingos estamos recogiendo las impresiones de nuestros oyentes en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y en el WhatsApp del partidazo, que es el 637-23-0010. Y te puedes imaginar que estamos recibiendo un auténtico aluvión de mensajes sobre este clásico tan bonito que acabamos de vivir. Dice Andreu que hoy Messi ha firmado su obra maestra para culminar la carrera del mejor jugador de la historia del fútbol, y el que lo niegue es un necio. Javi dice que sí, que ya sabíamos que Messi era buenísimo, pero si le dejas que juegue como en el jardín de su casa, es lógico que te haga un traje. Cristian dice que hoy Zidane ha demostrado que es un gran gestor de egos, pero un pésimo entrenador, hoy debería entregar el carné. Sobre Piqué comenta un oyente que ya conoce decíamos que no sabía perder, pero hoy demuestra que tampoco sabe ganar. Empieza a ser insoportable con el tema de los árbitros. Otro le dice a Lama que Messi sí es el auténtico bicho. El otro, contra 11 y sin fueras de juego de por medio, es un bichito. Y acaba de tuitear, como siempre, Antoñito Ruiz, un tuit en el que dice: ¡Ay, mi madre! El bicho fue Messi. Él solito gana el pulso. Estarán calentitos mis queridos tarugos blancos de Tiempo de Juego. Emilio hoy no duerme.
Enseguida, el tertulión de los domingos en Tiempo de Juego. El tramo de opinión más influyente y más escuchado de la radio deportiva española. Sí, más influyente y más escuchado. Ahora volvemos.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Algo está cambiando en la radio en España. Y según el último estudio general de medios, Tiempo de Juego ya es líder indiscutible del deporte los sábados y los domingos.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Según el EGM, Carlos Herrera consigue su récord histórico en COPE y supera ya los 2 millones de oyentes diarios.
O la radio es contar historias.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza también el mejor dato de la tarde en los últimos 20 años y se convierte en el segundo programa más escuchado de su franja.
A mí me hace gracia.
Gracias a ti, Juanma Castaño marca un récord histórico en el partidazo de COPE y llega a los casi 600.000 oyentes.
A 48 horas
del clásico. Algo está cambiando en la radio en España. Y por eso, te decimos gracias.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
Una caja mágica, una raqueta, un oso y un madroño. ¡Ah! Que ya está aquí el Mutuo Madrid Open. ¿Cómo? ¿Qué?
Nadal, Murray, Serena, Djokovic, Garbiñe. Ven a ver el mejor tenis a la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Consigue tus entradas en madrid-mediaopen.com y en entradas.com. El tenis es Madrid.
Dicen que hay que vivir el presente, centrarse en el hoy.
No esperes, ven a la Red Renault y estrena coche con 2 años de mantenimiento y 1 año de seguro auto de regalo. Unas ventajas tan buenas que te harán disfrutarlo el doble, hoy y mañana. Solo este mes en la Red Renault. Oferta Receiban. Consulta condiciones en renault.es.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis, 91 399 0062. 91 399 0062. Bachoferabogados.com.
Hola carnívoros, soy la carne de España. Estoy en el restaurante La Cornada de Castellana 89. ¿Quieres probarme? Estoy riquísima.
La carne de España. Restaurante La Cornada. Castellana 89. El placer de la carne.
Oh. COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche. Las 11 si nos escuchan desde Canarias, tramo final de tiempo de juego entre las 11 y media y la 1 y media. Los domingos la cadena COPE es la radio más escuchada de este país. Tramo importante, después de cada jornada de fin de semana. Aquí se reúnen más de 700.000 personas, 718.000 respecto a nuestro más directo perseguidor, 680.000. O sea que sensacionales datos, ya ganamos los domingos. Es una forma de empezar. Ganamos porque tenemos el tertulión original, es decir, el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española, en el que están Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juan, muy buenas.
En el que están los habituales. Hola Antoñito Ruiz, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Está... A Leti le ha venido bien esta victoria, luego
sí,
te lo explico.
Y tiene razón, luego lo explicamos. Miguel Rico en Barcelona, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Brotons, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
David Albelda, en Valencia. ¿Qué tal, David?
Muy buenas.
En el periódico Marca está Palomar, Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Tomás Guas preparado. Hola, Tomás.
¡Zozobra!
¿Y Lama está? ¿Lama está preparado?
Sí, sí. Oh, es que...
Vale, vale, vale.
Buenas.
Y Fouto también está, en Barcelona. Hola, Fouto.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Enseguida lo analizamos todo. Creo que no me queda absolutamente nadie y creo que estamos esperando por Ramos en el Bernabéu. ¿Ha salido ya Ramos?
Sí, Ramos está hablando con las televisiones, terminando su alocución y en breve va a estar aquí.
Línea abierta, por
tanto. En posición de radios.
Línea abierta, ya les adelantamos que Ramos ha dicho que su entrada es amarilla y que los aplausos iban dirigidos evidentemente a Piqué, no en ningún caso al árbitro en el momento de la expulsión. Pero ahora
bueno, eso no está muy claro, ¿eh?
Yo lo tengo clarísimo.
¿Lo de la amarilla?
No, digo los aplausos.
Pensaba sí, que sí. Era lo de la amarilla, no, lo no. Que estábamos de acuerdo.
No, los aplausos sí tengo clarísimo, ver, que van para
tenía
Piqué.
Que haberse quedado con 5 el Madrid.
Perfecto. Sí. Bueno, como es un día especial, voy a pedir que hablemos en orden, de uno en uno, sin pisarnos y que vayamos con los temas que tenemos encima de la mesa. Es decir, si estamos hablando de Messi, que no empiece uno a hablarme de Asensio. Hablamos primero de Messi y luego hablamos de Asensio. Y yo creo que hoy el primer tema es Messi. Lo que ha hecho Messi hoy en el Santiago Bernabéu. Hay muchos temas, ¿eh? Zidane, la alineación del Madrid, Bale...
que estaba cantada.
Todo. Hay muchos temas sobre la mesa, pero yo creo que el primero es Messi. Yo he dicho al principio que para mí es uno de los mayores recitales que he visto de un futbolista en un partido de esta envergadura, de esta importancia, de esta altura. No sé si estáis de acuerdo, ¿os parece exagerado o creéis que hablamos por lo más reciente que ha pasado, que es este partidazo de Messi?
A mí es el que más me ha impresionado, digo, de los recitales de Messi. A lo mejor jugó mejor el día de que marcó 6 en el Bernabéu, no me acuerdo, ¿eh? Pero verle sangrando, con el ojo ensangrentado, le añadía una cosa de épica. Ver al equipo que defendía mal, que incluso con uno más no era capaz de sujetar una victoria que le metía de llenísimo en la Liga. Y que vuelve a tirar el del carro. Yo, cada vez que te surge la duda de si hay que darle todo en la renovación a Messi, bueno, es que te la quita. O sea, hay que quitarle parte del sueldo a todos los demás, o todo el sueldo a todos los demás, pero vamos.
Ahora seguimos.
Histórico, me parece.
Ramos en el Bernabéu, en directo.
Escuchamos al capitán del Real Madrid.
La expulsión y tu gesto hacia Gerard Piqué. Bueno, cuéntanos.
Bueno, yo creo que para mí ha sido excesiva la tarjeta roja, ha sido obviamente pues muy condicionada para jugar después los últimos minutos con un jugador menos. Admito no que he llegado tarde después de verla 40 veces, pero es una entrada que no voy en ningún momento a hacer daño a ningún compañero, no hay ningún tipo de peligro, quizás un poco llamativa, pero bueno, no sé si lo hace bien, salta, ni lo toco y bueno, decide dejar al Madrid con uno menos y así ha sido, ha condicionado obviamente el partido.
Piqué, perdona.
Bueno, ahora dirán lo que quieran los medios de allí de su casa. Yo no voy a entrar al trapo, no me he dirigido en ningún momento al árbitro porque, bueno, es una decisión tomada y poco puedes hacer. Y bueno, a Jerry, pues, que él personalmente siempre pues, le gusta opinar de los árbitros, de las jugadas más polémicas, pues se lo he dicho, ¿no? Al final, con tanta presión, con tanto quejas y con tanto morbo en cada tuit y en cada cosa que haces, pues parece ser que bueno, que os lleváis el gato al agua.
Se acaba de decir que 10 minutos aquí, es que el Madrid está acostumbrado a arbitrajes permisivos en el Bernabéu y hoy no ha sido así, ha perdido.
Permisivo como el suyo quizás del PSG, pero tampoco voy a entrar al trapo ahora. Eso ya ha pasado, estamos dolidos también porque nos hubiese gustado brindarle a la afición una victoria, un golpe fuerte en la mesa, sobre todo a la Liga, que se ponía muy bien, incluso con el empate no ha sido así, pero bueno, aquí estamos todos en el barco y el que se baje que no quiera venir después al final a celebrar. Nosotros dependemos de nosotros, tenemos que ganar todo para ser campeón y a pensar en el siguiente.
Ha hecho un partidazo Leo Messi, que ha acabado cogiendo la camiseta y mostrándosela a la grada del Bernabéu. No sé qué te parece ese gesto.
Bueno, cada uno celebra los goles de la manera que quiere, no tengo más nada que decir.
Sergio, iba a preguntarte por lo que viene por delante para el Real Madrid. Tú no vas a poder jugar seguro en Coruña, Barán está tocado, Pepe lesionado, Nacho con 4 amarillas. ¿Crees que puede incidir este marcador adverso en el futuro, en el devenir del Real Madrid, tanto en la Champions como en la Liga?
Esperemos que no, en la Champions obviamente no habría ningún tipo de problemas, porque pasamos limpios los que teníamos tarjeta y en ese aspecto quizás en la Liga pues llega un momento, el más importante de la temporada, nos gustaría tener a todo el plantel al completo, no ha sido así porque hemos sufrido muchas lesiones, pero bueno, los jugadores que salen después con menos minutos también dan la cara y que cada uno coja el nivel de importancia que merece este club y que bueno, entre todos, remar en la misma dirección e intentar conseguir los objetivos.
Sergio, ¿es posible que tú y Gerard Piqué os llevéis bien?
Sí, yo no me llevo nada mal con Piqué, él defiende lo suyo, yo defiendo lo mío y cuando nos toque defender lo mismo juntos lo haremos, eso no va a cambiar nada, pero obviamente después de un clásico no me pidas que le pegue un abrazo.
Sergio, has dicho que has visto la jugada 40 veces y que te parece amarilla. Ha dicho Piqué también que cuando lo vieras en frío te arrepentirías del gesto hacia él. ¿Lo tienes claro? ¿Te arrepientes o no?
Lo acabo de decir y más frío después de meterme 5 minutos en hielo, imposible. Por lo tanto, lo digo hoy para que no pase nada. Me arrepiento. Y poco, pero nada más.
A ver, futbolísticamente no estabas...
Tenemos problemas ahí con el micrófono de Miguelito. Sube la antena lo máximo posible, Miguel.
Lo dije el día del Atlético de Madrid también, que hay que saber manejar también a veces el marcador, el resultado, a la hora de ir por un balón, el juego, como dijo Luis Aragonés, ¿no? Siempre, ¿no? Que son pequeños detalles que pueden marcar la diferencia y hoy pues quizá pues cuando habíamos hecho lo más difícil, que era empatar el partido con uno menos, pues quizá debimos, ¿no?, saber manejarlo un poco.
Sergio, ¿afecta esto un poquito moralmente a lo que queda? Porque el Barça partido por semana y vosotros dos metidos en Champions.
No, aquí no hay tiempo ni para echar una lágrima ni para sacar pecho por eliminar al Valle. Por lo tanto, esto sigue y bueno, afortunados de estar en esta posición para volver a dar la cara.
Gracias. Sergio, ¿afecta físicamente porque no es igual afrontar la semana de Champions antes y después con más 3 o incluso con más 6 que ahora que estáis exigidos a sacar 16 puntos? ¿Esto puede afectar en la tensión? No es igual, repito, afrontar un partido con más tranquilidad que con tanta tensión todos los partidos.
No va a cambiar nada. Obviamente, como te he dicho, pasemos. No, favorito, que cada uno diga lo que quiera. Favorito no hay para nosotros tampoco. Dependemos de nosotros y bueno, tenemos 5 o 6 finales que nos quedan y hay que ganarlo todo.
Bueno, pues está ahí, Juanma, la palabra de Sergio.
Gracias, Miguel. Cerramos ya, ¿vale? Con el Bernabéu, porque nos va a dejar sordos ahí el inalámbrico. Si no tienes nada más, Miguel, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias. Hemos escuchado a Sergio Ramos, que es el último a salir del vestuario del Real Madrid. Lo que decía Ramos ahí al final, lo que le preguntaban, era lo que comentaba Antonio Ruiz en el arranque del tertulión, y es que los seguidores del Atlético de Madrid, evidentemente, al margen de la rivalidad con el Real Madrid, estaban contentos con el resultado, porque esto obliga a ir a tope en Liga, y eso puede condicionar, evidentemente, la eliminatoria de semifinales de la Champions, porque claro, si en Liga hubiera tenido un camino de rosas, pues habría sido otra cosa ese doble enfrentamiento con el Atlético de Madrid. Así que hoy han pasado muchas cosas que pueden tener influencia. Estábamos hablando de Messi. Para Paco, sí lo consideraba el mayor recital de Messi, incluso que mayor que el día del 2-6. Decía que añadía cuestiones épicas como lo del ojo morado y el labio sangrando por el codazo de Marcelo y todo eso. La pregunta es muy concreta, muy precisa. Emilio, para ti, ¿el mejor partido de Messi con el Barcelona?
Bueno, es que ha hecho tantos.
Sí, claro, sí, Juanma. Sí, pero...
No, no, yo creo, a ver, yo creo que tiene, como dice Paco, tiene un punto de épica, porque, entre otras razones, era muy necesario. Sin ese partido de Messi, evidentemente, como se demostró, por ejemplo, contra la Juve, pues es imposible hacer una gesta así. De todas formas, yo creo que el golazo de Rakitic, el partidito del propio Piqué o Busquets no han estado mal, pero sí, evidentemente, yo creo que con el gol 500, ha marcado el gol 500 con el Barça, su compromiso, la manera de celebrarlo.
499 según la cadena COPE.
Ah, perdón, vale.
Según pues entonces, Miguel Pedrito.
Pedro vale, pues entonces que paren todas las rotativas de
Cataluña. No, hombre, no, que no las paren, ¿qué más da?
Vale, vale, pues
como si
no
quieres, las paren, como vale, si, como si quieren por 550, que
bueno,
da igual.
Pero, no, y en ese sentido yo creo que bueno, lo que veníamos comentando un poco antes del partido, que solamente un equipo que tiene a Messi puede hacer lo que ha hecho el
vale,
Barça hoy.
Pero la pregunta es concreta. Rico, ¿para ti el mejor partido de Messi con la camiseta del Barça?
No.
No,
no, no, pero un partido extraordinario de nivel Messi.
Lama.
Para mí Messi es el mejor jugador de todos los tiempos.
Lo que ha dicho Luis Enrique al final del partido.
Ah, no lo he oído, pero para mí por delante de
Pelé, para mí ya lo era antes de este partido.
No, no, por supuesto.
Perdón.
Vuelvo a ratificarlo. Para mí es el mejor jugador de la historia del fútbol. Porque siempre he dicho, los otros han hecho cosas maravillosas, increíbles. Pero este lleva no sé cuántos años haciéndola.
De lo que ha hecho, pero lo que ha hecho, ¿y te parece que es de
no,
lo mejor que lo has visto?
Yo he visto a Messi jugar mejor todavía que hoy.
Vale.
Yo quiero aportar un dato, si te parece, Juanma.
Brotons, dime primero eso, por favor.
Sí, 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 pero sobre esto, ¿no?
Sí.
No solo ha sido un grandioso partido de Messi, sino es que había un componente fundamental, que era la caza a Messi. Y eso le ha hecho el partido todavía más. O sea, cuando han provocado a Messi, cuando a Messi le han ido a buscar, cuando le han hecho unas entradas realmente...
Yo creo que eso le ha motivado, fíjate.
Vamos, claro, naturalmente.
Bueno, es que eso siempre motiva
pero
a un jugador.
Pero la caza a Messi
en
el Bernabéu...
De la habilidad de Messi.
La caza hoy a Messi en el Bernabéu...
Ha sido tremenda.
Ha sido tremenda.
Vale, ¿para ti ha sido el mayor recital de Messi?
No.
No. Albelda, ¿para ti?
No.
No.
No, de los mejores sí, pero mejor no.
Palomar, ¿para ti?
No tengo un ranking, pero ha sido una actuación descollante, un partido, decir, aquí estoy, un partido que recordaremos por mucho tiempo. Yo no he visto un jugador profesional, yo he visto un crío de 12 años saliendo al recreo y no parando de jugar hasta que ha tocado la campana para volver a clase. El problema es que el patio era nada más y nada menos que el Bernabéu. Yo le doy mucha importancia dónde lo ha hecho, y lo ha hecho en el Bernabéu.
¿Y Tomás Guas?
A la altura del mejor partido.
A la altura del mejor.
Sin duda alguna, vamos. Yo creo que ha sido monstruoso.
Yo es que pierdo la perspectiva, o sea, no sé exactamente no,
cuál es. Sí, es que con él se pierde.
En otros grandes partidos de Messi, yo que sé, cuando metió 5 al Arsenal o cuando ha goleado
el famoso,
Bernabéu, que había mucho más Barça rodeándole.
Claro.
No, sí, a mí me parece que a lo mejor hoy no ha jugado tan bien como esos días, ¿eh? Es probable que tengan razón todos.
Ha estado Lama toda la retransmisión.
Es memorable.
Ha estado Lama toda la retransmisión diciendo, el Madrid cuando coge la pelota a Messi... Es cuando se echa atrás, cuando se repliega, cuando
Bernabéu,
se comporta de otra forma.
Y el Bernabéu callado cuando coja la pelota a Messi.
Bueno, es que yo creo
silencio
que
sepulcral.
La diferencia hoy ha estado ahí. Han sido un partido colosal entre los dos equipos. Pero la diferencia la ha puesto Messi. Pero sobre todo lo que ha quedado evidente es... Equipos que juegan contra el Barça y acaban controlando a Messi... Normalmente acaban ganando el partido. PSG, la Juve... Porque le hacen una telaraña alrededor y sale de uno y entra otro... Pero cuando tiene Messi el día, si encima no lo
ya,
rodeas...
Ya, pero David, ya han ido por él y se ha escapado
sí, no,
de todos.
No, pero, no, fíjate. En el campo, siempre que recibía el balón, muchas veces con opciones, mal apretado, un uno contra uno, encima normalmente con Casemiro ya cargado con la amarilla. No ha sido lo de otros días, ¿no? Que hay más ayudas.
Sí, una cosa es taparle con fundamento y con táctica,
claro,
y con una cuestión colectiva, y otra cosa es ir a por él, que a lo mejor suena un poco violento, pero intentar frenarle, que es lo que ha hecho
hoy ha habido
en Madrid.
Hoy le han dado mucho,
violencia.
A ver.
Yo no creo que haya habido violencia de una roja detrás de él. No creo que haya sido una carnicería sobre Messi. Si han intentado taparle.
Pues se hace
la de Marcelo, el codazo de Marcelo es impresionante.
El codazo de Marcelo es increíble.
Pero es que a vosotros os parece que es voluntario.
No,
Paco.
No, es
casual.
No, no, pero si no es voluntario, se me parece
pero
mucho.
Pero
¿eh?
Si tú vas a chocar en fútbol, lo que pasa es que, claro, ahora que no juegas desde que tenías 15 años, y te vas a chocar con alguien que te viene de lado, saca siempre el brazo para evitar que te lleves ya, todo
pero
el golpe.
Pero los árbitros, esos lo amonestan muchísimo ahora.
¿Eh? Ah, no, que sea amarilla o no, por, ah, aunque vale. Solo sea juego, no vale, sé qué, vale, peligroso, brusco, lo que queda, claro. Eso no digo, pero yo creo que ese
yo no ha ido a meterle. No estoy entrando en el juicio del árbitro porque estoy convencido que el árbitro no ha visto esa jugada y por eso no lo ha señalizado. Yo no estoy entrando en eso. Yo no creo que el codazo de Marcelo haya sido ocasional.
Bueno, yo sí creo que ha sido ocasional, pero creo que sí.
Lama, me interesa saber tu opinión sobre esto. Lama, ¿tú qué crees?
Es regalado, el codazo es regalado.
Lama.
Yo creo que no le quiere dar, pero le da, y al darle debería haber sido amarilla. Pero yo creo que no tiene voluntariedad de darle. Pero le da, y al darle le tenían que haber dado amarilla. Porque esto es como cuando dos jugadores van arriba, saltan y uno le mete un codazo pues a otro mira. Sin querer darle. O sea, no le quiere dar. Yo creo que Marcelo no le quiere dar, pero le da. Y es como, yo no quiero hacer penalti, pero lo hago.
Albelda.
Sí, yo, fíjate que es de las...
Muy, muy tuyo, ¿eh?
Sí, pero es de las acciones que la he visto repetida y no tengo un veredicto claro. Te explico.
Gracias, David.
Hay una cosa, sí que hay una cosa que a mí me huele mal en esta jugada. Y es que Marcelo mira un poquito de reojo y levanta el codo en un momento que ya,
¿dónde se produce,
que ya ha pasado el balón.
Claro. ¿Y en qué sitio se produce?
Y eso es lo que me hace pensar que él sí que ve a Messi. Pero si veo la acción así rápida, sí, no me yo, parece que...
Bueno,
que
yo le he comentado antes a Paco que cuando, o sea, que yo la veo en directo y me parece que chocan.
Efectivamente, en directo parecía un choque, la jugada continuó, por cierto, que se acaba con gol de Madrid.
Cuanta más repeticiones veo, más roja me parece.
Es que claro, sí, hombre, a cámara lenta sí. Tú puedes pensar, ha sacado el codo para darle. No, yo insisto, cuando...
Es que yo también veo lo que dice David.
Cuando vas a chocar...
Que él mira,
que
él
va a chocar a alguien contra tu lado derecho, sacas el brazo
sí,
para
pero
protegerlo.
Paco, que es falta eso, que eso es amarilla o roja, hombre.
Paco, choca,
o
sea, que yo no estoy hablando de la sanción,
sacas el codo.
Que no ha querido darle el codazo aposta.
Yo creo diciendo. Que no lo ha querido darle. Bueno, aposta es una amarilla como una casa y Messi en este
momento... ¿Cómo lo hace Casemiro? Tampoco son aposta.
No, es que déjame
acabar. Ahora he dicho que vamos de tema por tema, ahora Messi, vamos con Casemiro.
Para acabar con Messi te digo una cosa, ahora mismo... Es el presidente, el crack y el mamporrero del Barça.
No,
ahora mismo, porque claro, es lo que decíamos antes cuando los partidos de él, si realmente estaba más.
Sin hablar nunca, además.
Estaba más acompañado o menos acompañado. Pero sin decir ni pío, es presidente, crack y mamporrero.
¿Cuánto cuesta la renovación de Messi en el día de hoy?
Lo que quiera.
Rakuten.
Hoy ha subido un poco.
Lo que quiera, hombre.
No, Rakuten.
Rakuten no tiene Neymar.
Yo creo que es el único trabajador del mundo. Que puede ganar lo que él quiera.
Yo.
Lo que él quiera.
Incluso podría ser director deportivo. O sea, más, si quiere más centrales y más centrocampistas, que en el fondo es lo que quiere, que los pida, que también se lo van a dar.
Es más, puede que siendo el único que pueda elegir, se quedará seguramente perdiendo dinero. Porque en algún sitio seguro le darían más.
Hombre, claro. Tiene un problema Messi, que es, siendo tan bueno, hace fácil lo que no parece o no es tan fácil. Y por eso yo creo que no se tiene la dimensión de la autoridad que ha tenido en este partido.
No, ¿cómo que no Messi, se tiene,
espera
Antonio?
Un segundo.
Pero Antonio, no puedes decir que no
pero
se tiene.
Escúchame, pero ¿me puedes dejar acabar?
Oye, pero no digas esa frase.
No, hoy no, ¿eh?
Si
vas a decir, no montéis pollo.
Es que no me dejan acabar.
Todo el mundo diciendo que es Dios y ahora tú dices que no tiene la dimensión.
Pero qué burro eres, si voy a llegar más que Dios, hijo, voy a llegar a más. Bueno, mira, vamos a ver, nadie lo hace tan fácil que nadie tiene la conciencia clara de lo que hace este tío en un campo.
Estamos tratando
con la autoridad con la autoridad que lo ha hecho. Yo diría, y te diría más para acabar ya con el compañero.
¿Ya?
Burro.
Ya
es que se me ha ido.
Se te ha ido. Vale, aprovechando esto, el caso es que prácticamente desde la primera jugada se vio que se iba a ir de Casemiro.
Déjame.
Ya, pero Antonito, es que esto no es como según se nos ocurre.
Bueno, convierte, si no me interrumpen, yo puedo hilar. Convierte Messi en rutina.
Ajá.
Estar años luz en cada partido lo ha convertido en una rutina. Casi nadie ya le da importancia a eso.
Vale, decía que el tema es que se ha visto casi desde el principio. O sea, que en la primera jugada que se ha ido de Casemiro, ya todo el mundo estaba diciendo, es que va a ser así todo el partido. Y a los 10 minutos, a los 12 minutos, ya tenía amarilla Casemiro.
Bueno, ha coincidido para mí, que Messi es el mejor y que el Madrid ha defendido muy mal. También el Barça ha defendido
fatal,
muy mal,
Porque fatal.
Es que esto, en realidad, si quitas a Messi del campo, los héroes son los porteros.
Ha sido un espectáculo, un partido para los que lo hemos visto, pero los entrenadores tienen que pensar,
El partido era para cualquiera, solo que estaba Messi. El Madrid le defendía mal, pues por lo que decía Albelda, requería que estuviera alguien más cerca de Casemiro, o sea, dos medios centros.
Sí, también. Luego,
¿quién lo dirige? Pero, ¿de qué tocaba ahora?
No lo sé quién lo dirige. No, pero hablando en serio, por favor, vamos por los temas que estamos tocando. Estamos hablando del tema Casemiro.
Bueno,
que
el tema Casemiro es un futbolista.
Minuto 12, tarjeta amarilla, y desde entonces todas las faltas que hacía, casi siempre a Messi, estaban en el límite.
Casemiro es un jugador que si jugara en el Osasuna de Pamplona estaría expulsado a la mitad de los partidos. Segunda cuestión, la culpa es suya porque a veces no se mide. pero gran parte de culpa la tienen los jugadores que hay alrededor de él. Primero, porque no le ayudan. Segundo, porque van a una intensidad 50% por debajo de él.
O 70.
Tercero, porque no están nunca pendientes de la intensidad de este jugador. Pero este jugador tiene un problema. Este jugador le da igual el minuto 1 que el 90. Le da igual tener una amarilla que no tenerla.
Pues es un muy gran problema.
Claro, eso es un problema. Entonces, sí, este jugador en cualquier otro equipo que no fuera el Madrid o el Barça,
sí, pero Manolo,
en cualquier otro equipo estaría en la calle todos los partidos.
Pero Manolo,
porque, repito, arriesga mucho. Y este jugador se tiene que dar cuenta que es muy necesario para el Madrid y que no puede arriesgar lo que arriesga.
Pero Manolo, ¿tú no tienes la sensación de que los que rodean a Casemiro piensan que ya lo arreglará Casemiro?
Claro, por eso te
desde
digo.
Desde el minuto 1 al 90.
El va 100% y los que hay a su alrededor están al 30%.
Bueno, normalmente, claro, normalmente lo puede arreglar, pero es que hoy tenía Messi.
Hombre, claro. Pero
dejar a un tío si no ayudas, mano a mano con Messi durante
está mal defendido pero Albelda, es que debieron echar el otro día contra el Bayern y hoy
en el 45 40, en el 46
antes
no, el, digo, el pisotón, hay un pisotón,
sobre todo el pisotón,
hay un pisotón,
sí,
en el empeine a Messi amarilla, que es segunda amarilla
sobre todo esa.
No, porque además, porque además, como dice Paco, Messi lo ha buscado todo el rato a partir
siempre,
de
entonces, claro, ¿no? Claro. Es que muchos marrones del centro del campo se los come él, tiene esa labor, pero claro, es que Messi hoy se ha colocado precisamente por la zona de paso de Casemiro y le ha vuelto.
Pero Roberto, el otro día contra el Bayern de Múnich, Casemiro también se pudo ir a la calle.
Sí, sí, pero
el otro día en el partido que juega el Real Madrid en Múnich, también se pudo ir a la calle.
Sí.
El
partido defensivo del Madrid de hoy le llevamos viendo toda la temporada. El problema es que en el Betis no ha jugado Messi, en el Depor no jugaba Messi, en Las Palmas no jugaba Messi. Si esos partidos los juega Messi, acaba perdiendo Madrid todos esos partidos. Porque la forma de defender del Madrid de hoy ha sido la de siempre. O sea, la no defensa, ir mucho al ataque, los de arriba no ayudan nada, y muchos marrones para Casemiro. Cuando te toca en tu zona de influencia Messi, pues
estás apañado. Esto es apañado. Sí, pero Roberto, no la forma de defender solo, sino la de jugar normalmente, pues no, es el típico partido que el Madrid, amigo, que el Madrid acaba
la
ganando
alineación.
Que hoy podría haberlo ganado también, bueno,
está a punto de empatar.
Quería decir algo, Pedro Martín.
No,
Pedro.
David, que es que Casemiro, el problema que tiene, por ejemplo, en el partido del otro día contra el Bayern y el del Barça hoy, es que la primera tarjeta son innecesarias. Claro. No es que arriesgue mucho, sino que arriesga mal. Porque si tú haces una falta, cortando un avance que es muy peligroso, pues todo el mundo lo entiende.
Hay un dato añadido en el caso de Casemiro, ¿no? Lo ha dicho Manolo sintetizando la comparación con Osasuna, ¿no? Pero es que yo creo que Casemiro está convencido que puede hacer lo que hace, por eso lo hace. Es decir, él está convencido que puede entrar como entra.
Pero aparte es que le está
convencido. Si no, no podría ser tan reiterativo.
No, es que está convencido que si no lo hace, no juega en el Madrid. Es que él está convencido que si no juega con esta intensidad, con esta fuerza y arriesgando,
es que no jugaría
en el Madrid.
Pero es que hoy ha sido expulsado. Hoy ha sido expulsado por su entrenador, no por el árbitro. Pero hoy lo ha expulsado el entrenador.
Bueno, eso no lo echaban.
Pero es que lo ha expulsado el entrenador. No, es que a veces entiende. ¿Cómo que no?
El que lo ha expulsado ha sido Messi.
Ha sido Messi, no el entrenador.
No, perdón.
Messi,
perdón. El que ha tomado la decisión de quitarle ha sido
Messi. Obligadamente.
Ya, se cambia el solo, ¿eh?
Claro, que se cambia el solo.
Si después de una amarilla en el minuto 10 haces tres entradas, pues
no,
te cambia solo.
Depende del arbitraje, Paco. El arbitraje de hoy, por eso yo creo que Gerard Piqué, y apoyaba la frase de Piqué hoy ha dicho una cosa que era muy importante. Y es que el Madrid no está acostumbrado a ese tipo de arbitraje. Por eso Ramos pide la amarilla. Por eso cree que no es roja. Es decir, por eso Casemiro hace lo que hace, porque ellos no están acostumbrados.
Pero hoy va a sacar al árbitro también, el partido empezó con un posible penalti, no hablemos hoy del árbitro, por favor, que es un partido tremendo.
No, el arbitraje ha sido muy importante hoy, en todos los sentidos.
Creo que lo ha ganado Messi, o sea, ni lo ha ganado el árbitro, ni lo ha perdido el árbitro, y desde tanto, el punto de vista del Madrid,
es que
ni nada.
Aún y con todo y lo ha ganado Messi, efectivamente. Es que la grandeza de Messi es pasando por encima de muchas de estas cosas.
No, pero Ramos se va para su casa convencido que es amarilla porque no ha tocado Messi. Pero cuando tú entras...
Si le toca, entonces es roja.
Cuando tú entras, si le lesiona, es roja.
No, pero lo que sí es cierto es que ese tipo de entradas muchas veces se solucionan con tarjeta amarilla.
Sí, pero que si entras así de desmedido...
Emilio, descansa un poco. A ver, Paco.
Y para Piqué contra el Paris Saint-Germain, no sé. Forofos, claro. Coño, encima ha ganado Emilio, estate tranquilo. Ramos se va convencido de que no ha tocado a Messi y que es amarilla. Pero si tú entras así de desmedido, es como lo de Pepe con Alves.
Claro,
no puedes estar luego dos años diciendo, es que lo de Pepe con Alves no le llegó a tocar. Ya, pero si tú metes la plancha, si tú vas así,
te pueden echar.
Pero claro que da igual.
La culpa de esa tarjeta roja es de Sergio Ramos por entrar así. Claro, que luego a lo mejor en otros casos se resuelva con tarjeta amarilla, sí, pero si tú entras así, el árbitro te puede expulsar.
Es que la explicación de Ramos se cae porque dice, claro, a Messi ni le toco. Pues no le tocas porque te ha esquivado.
Si le toca, le parte una pierna.
Efectivamente, si por cualquier razón
pillas a Messi desprevenido, le partes la pierna.
El problema de Sergio Ramos es que en el 86% de las ocasiones no le enseñan la roja.
Sí, es el más expulsado.
Vale. Sí, bueno, eso, joder, claro. Porque imagínate las caras.
Y en concreto contra el Barça,
pero un momento, cinco, si lo que cinco. Queréis hacer ver es que la culpa es de Sergio Ramos, yo creo que os estáis equivocando. Sergio Ramos se ha equivocado y punto. También se han equivocado otros muchos.
No, 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 estamos bueno, diciendo que en esa jugada en concreto se ha equivocado.
Se ha equivocado gravemente, porque pide mal y se equivoca.
Exacto, exacto, y gravemente se ha equivocado.
Entonces, ¿qué es lo que
se equivoca más? No, te quiero decir que es que, pero que no se puede achacar la derrota al Madrid a esa jugada.
No, 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 nadie
está. Porque Marcelo se ha equivocado en la última por no hacer una falta en el centro campo a Sergio Roberto. Zidane se ha equivocado en la línea que ha hecho Bale. Me ha hecho gracia las palabras de Zidane cuando dice, bueno, es que Bale tenía mucha ilusión en jugar y le he puesto.
Es increíble.
Yo también tengo mucha ilusión en jugar y no me pone
nadie.
Yo
dije que jugaba y se lo dije a todo el mundo.
O sea, que hay muchos que se equivocan. Ramos se ha equivocado, correcto. Pero no podemos focalizar que el Madrid pierda por Ramos.
Que vamos por capítulos aquí, bueno, no, en el tertulión.
Con el capítulo Ramos digo, Ramos se ha equivocado, pero no podemos focalizar que el Madrid pierda por Ramos.
Sin duda. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Como comentario colateral a lo que explicaba Manolo de Marcelo, he oído las declaraciones de Marcelo y me ha parecido entender que ha dicho que no ha entrado o no ha hecho falta porque podía ser una expulsión más y estaba encantado de haber tomado esa decisión.
No, pues no habría sido expulsión.
Bueno, no lo sé, él ha pensado,
escucha, vamos a contarlo, no habría sido expulsión. Bueno, primero era en el campo del Barça. Segundo, había otros dos defensas del Real Madrid delante de Sergi Roberto.
Bueno, pues se lo cuentas a Marcelo. Yo te digo lo que ha dicho Marcelo. Marcelo dice que él no le entra porque cree que le pueden sacar otra roja. Yo digo que eso es una mala decisión para su equipo, porque tú tienes que pensar más en el equipo que en los jugadores. Y, y en ese caso concreto...
Era mejor una expulsión que un gol.
Recuerdo que Guillermo Amor, en la semifinal de la primera Copa de Europa que ganó el Barça, hizo una entrada como esa, que había que hacerlo porque la jugada del Benfica podía terminar en gol y con lo cual eliminaba al Barça. La hizo y se quedó sin jugar la Copa de Europa, pero el Barça la ganó.
Si la falta
y
ahora esta, de diferencia esta, no es de Marcelo.
Esta tarjeta que se ha ahorrado a Marcelo, amarilla o roja, el color que quieras, le puede costar la Liga al Madrid.
Sí, pero la falta de inteligencia es del equipo en general. O sea, es que cierra con tres cuando has conseguido el empate, que es casi la Liga. Sale como venían las cosas, la victoria.
Paco, el Madrid todo, desde el primer momento, desde la primera decisión del entrenador al gol de Messi, el Madrid ha tenido un día espesísimo.
No, pero
por no ser escandaloso.
Tomás, estoy con Roberto. Ha tenido un día muy parecido a los muchos días que ha tenido este año, pero enfrente de Messi.
Y el Barça ha tenido un día espeso.
Y el Barça también.
Pero si quitas a Messi.
El Barça ha sido parecido
al de Messi. Si quitas a Messi hoy a los dos porteros y los 19 restantes, ha sido un desastre. El Barça con 1-2 ganando, con un tío más. No le duraba la pelota.
A los dos les ha faltado oficio,
inteligencia, físico. Es verdad lo que ha dicho Luis Enrique, que yo creo que venían muy tocados de la Liga de Campeones. Porque no, yo no les veía con ritmo. Sí, a lo mejor una carrera de Jordi Alba se la podía pegar, o una de Carvajal.
Es posible.
Y si puedo decir una cosa de Zidane,
sí, claro.
Pues entonces me arranco ya. Yo creo que el Madrid ha empezado perdiéndolo en la alineación.
Sí,
ahora, totalmente. Reconozco a Zidane una cosa, que es más fácil entrenar al Barça que al Madrid. Porque el Barça es que Luis Enrique tiene muy pocos que poner, yo creo.
Estoy de acuerdo.
Pero precisamente hay que exigirle más al que tiene más que poner. O sea, es que si hoy saca a Morata, Isco, no sé qué, tíos frescos, no sé, bueno, Isco jugó el otro día, lo que quieras, por vigor, yo creo que se hubiera llevado el partido.
Yo, con alineador. La plantilla que tiene el Real Madrid, no me puedo explicar la obsesión de Zidane por la BBC.
Espera,
pero es que tenemos que parar, Manolo, un segundo. Antes, ¿qué está diciendo?
La obsesión del presidente.
¿Qué está diciendo la gente?
La obsesión la tuya.
En Twitter, Alberto.
Sigue que arde la cosa, Juanma, en @TJCope y en el 637-230010. Dice Jordi que este clásico deja dos consecuencias clarísimas. El Barça es campeón de Liga y el Atleti finalista de Champions. El Madrid va a entrar en depresión y si no, al tiempo. Comenta Unai que el partido de Messi es para elevarle a los altares para siempre. Tiene muchísimo más mérito porque hoy el Barça era una banda. Javi dice que Ramos empieza a padecer barcelonitis aguda. Desde Barcelona siempre han sido victimistas y su error es entrar al trapo constantemente. Nacho dice que lo que escuece de Piqué es que siempre dice verdades como puños. Comenta Marcos que es increíble que Ramos se queje del arbitraje. A la media hora el Madrid debía estar con 9. Dice Joan que el mejor partido de la historia de Messi es sin duda en el que le hizo 4 goles al Arsenal. Y hace unos minutos Juanma ha publicado Dani Carvajal un tuit en el que dice: ahora todos los madridistas estamos muy jodidos, pero os digo una cosa, es el momento de estar más unidos que nunca a la Madrid.
Estamos en directo, esto es el Tertulión, el tramo de opinión más influyente de la Radio Deportiva Española y el tramo de opinión más escuchado de la Radio Deportiva Española.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
33.548, serie 53.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz en el centro de Madrid.
8 de los mejores tenistas del mundo, 8 de las mejores jugadoras del planeta, un torneo, una noche, partidos de tiebreaks a 10 puntos. Ver a Vera Garbiñe, Sharapova, Nishikori, Feliciano, Ferrero, Verdasco. No te pierdas el Mutua Charity Tiebreak Tense contra la violencia de género el jueves 4 de mayo a las 7:30 en la Caja Mágica. Compra ya tus entradas en entradas.com.
Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99 euros por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana, mañana, lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Come on, come on.
Aquí seguimos, Cadena COPE, tramo final de tiempo de juego, tertulión con Paco González, Manolo Lama, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Brotón, Salvelda, Palomar, Tomás Guas, Antonito Ruiz, Pedro Martín y Fouto también. Fouto, que estás en Barcelona hoy.
Sí.
¿Tú qué nota le pones al árbitro, ya que se está hablando del árbitro? ¿Tú qué?
Yo, muy alta.
Muy alta.
Sí, sí. Para mí ha sido un partido muy difícil de pitar. Además, veníamos de arbitrajes en Europa muy polémicos y bastante deficientes. Y yo creo que el arbitraje hoy de Hernández Hernández y de sus asistentes ha sido de, para mí, con nota alta. Ha habido errores,
cierto,
evidentemente.
En el acta, Hernández, sí. Hernández no ha puesto nada de aplausos ni nada de eso, ¿eh?
No, sea, ni tiene que ponerlo. Si los aplausos no van a él, él no tiene por qué poner lo que un jugador le dice a otro.
¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo?
Claro, eso es. Y además es que...
¿Cómo lo sabe que no va para él?
¿Cómo lo sabe? Porque lo vio, estaba hablando con Piqué, Ramos.
Piqué, directamente, eso se ha visto.
Pero si hay un jugador que insulta a otro, lo tiene que poner. Pero no aplausos.
Pero vamos a ver, pero que a un jugador le haga un gesto a otro, Pedrito, eso si lo ponemos...
No, por eso yo que digo que si hay un jugador que insulta a otro,
nota alta para ti. ¿Ha habido algún error destacado que te parezca que puede haber condicionado el partido o no?
La
no expulsión de Casemiro.
La no expulsión de Casemiro y el resto es que la verdad es que ha acertado en todo. La roja a Ramos, el gol del Madrid es legal, aunque todo el mundo había dicho que era fuera de juego.
Legal,
pero
sí, señor.
Luego cuando lo hemos visto,
Ramos pues, está en posición
ha acertado
correcta.
El asistente. Lo de Marcelo es una acción temeraria que se puede sancionar con amarilla, se debería haber sancionado con amarilla, pero bueno, tampoco. Uh-huh. Y luego el penalti de MTT, yo he estado debatiéndolo con cuatro futbolistas y ni ellos se ponen de acuerdo. Uh-huh. Así que bueno, bueno, yo le doy un arbitraje alto.
Notable alto.
Notable alto, porque ha habido, ya te digo, que ha habido muchas jugadas que arbitrar. O sea, a lo mejor Hernández Hernández tendría más nota hoy que un árbitro que en un 4-0 no ha tenido que pitar nada.
Yo creo que tú
porque los partidos se tienen que medir por el índice de dificultad, no porque si un partido no tiene nada, el árbitro ha estado bien. No, el árbitro ha estado bien, no, el árbitro no ha tenido nada que pitar. Hoy sí ha habido muchas cosas que pitar.
Y ha acertado.
Y con jugadores que han ayudado muy poco. Así perfecto. Que ha ayudado prácticamente.
Buena nota para el árbitro. Nota que le pones a Zidane, Paco González.
Cualquier nota dentro del suspenso. Es que con todo lo que tiene, yo creo que Metero y Abel. Bueno, tiene una fe en la BBC que yo no comparto. Me parece que el mejor 9 que tiene es Cristiano. Y lo demás lo tienen que recolocar porque ni Benzema, pero sobre todo Bale, ahora mismo no deberían ser titulares de Real Madrid. Si antes de la lesioncita de Bale estuviera siendo el mejor, entendería la fe de decir, hoy le pongo. Llega al Barça, oye, que estaba siendo el mejor hace 10 días. Pero arriesgar a un tío que se recupera de una lesión y que tampoco estaba bien, porque no venía en gran forma, cuando tienes James, Isco, Lucas, Kovacic, lo que te dé la gana Asensio. Para poner, Asensio, es que me parece, ha empezado perdiendo el partido para mí, Zidane. Hoy es de esos días que la afición del Madrid señala mucho a Cero.
Pero yo se lo dije a Corro ayer, estaba convencido que jugaría a Bale. Es que, insisto, yo después de oír a Ancelotti con la bronca que se llevó del presidente por no ponerlo, estaba convencido de que iba a jugar. Es que ese tío no lo toca nadie.
Pero es que eso, hay una cosa, eso confirma que podía estar equivocado ayer. Ya, pero porque además la explicación que ha dado de por qué ha jugado
decepcionante Bale, esa explicación
no es lo más convincente, porque que le haya dicho que él estaba bien y tenía ilusión para jugar, vale, de acuerdo, claro. Coño, pero hay 40 tíos que tienen ilusión para jugar y normalmente
y está mejor.
Claro, está mejor que un futbolista que lleva un mes sin jugar.
Lama.
Bueno, yo creo que en el tema de la BBC es todos los entrenadores que han pasado por el Real Madrid se ven encadenados a la BBC. Se ven encadenados por varias razones. Una, porque los tres son muy buenos. Dos, porque los tres han costado mucho dinero. Y tres, porque parece que existe una obligación jerárquica del club de que esos tíos tengan que ser alineados cuando a lo mejor no les han dicho nada. Pero es como en el Barça te ves obligado a poner a la MSN, esté bien o no estén bien. Pero aquí hay algo muy grave para mí. O sea, es que Bale no es que se merezca jugar. Es que Bale es un atropello ponerlo en el partido de hoy. Eso. Y ya cuando oyes a Zidane lo que ha dicho, es para cagarse. O sea, que Zidane diga que es que al chico le hacía mucha ilusión jugar. Joder, y a mí, y no me pone nadie. Pero, ¿cómo Zidane puede decir eso? ¿Cómo queda ante su plantilla?
Porque no tiene
argumentos.
¿Cómo
queda Isco? Manolo. ¿Cómo quedan Asensio? Marlo. ¿Cómo queda Lucas? ¿Cómo queda James? Cuando oiga decir
pues a su buscando entrenador... Buscando ese equipo, buscando
bueno,
ese equipo.
Pero cuando oigan decir a su entrenador que es que al chico le hacía mucha ilusión jugar...
No, Manolo, a mí me sorprende todo esto porque lo que estás comentando tú, yo también lo veo igual, pero el Madrid ha demostrado en algún caso, como es el tema de James, si os acordáis, era igual, tenían que jugar todos sí o sí, y al final se ha demostrado que por unas cosas u otras no tiene cabida tal,
es porque no le gusta.
¿Por qué no le gusta? No entiendo por qué no hacen lo mismo. Y después,
porque le gusta.
Y después, para hacérselo mirar, lo de los servicios médicos del Real Madrid. Yo no sé cómo funciona el Madrid, pero en un club normal de primera división,
muy mal.
Unos servicios médicos,
pues fíjate cómo
tienen que estar ahí. Y decir, del, se puede llamar Bale o como se quiera llamar, está, pero está. No está para jugar.
Claro,
sí, mira, eso se mide, ahora, eso se mide ahora con bastante facilidad, con bastante claro. Fiabilidad.
¿Cuál es la medición para un jugador que está?
Según ha dicho Zidane, la medición es: me ha dicho que estaba bien,
claro,
me ha dicho que estaba bien y que le hacía ilusión.
Pero eso, en serio,
si la BBC está bien, yo entiendo que aunque quede desequilibrado el Madrid, lo ponga. Yo, porque ganan claro, partidos.
Pero es un cambio ahora, que el Madrid lleva pidiendo, que el equipo mira, lleva pidiendo.
A mí me ha recordado, me ha recordado lo que pasó.
Encima, perdona, que termino rápido. Si encima no está bien, es que se desequilibra el equipo.
Totalmente.
Porque, por ejemplo, hoy empieza subiendo Jordi Alba solo. A los 10 minutos entonces dicen, Bale, vete para este lado. Como si no supieran que Jordi Alba sube más que Sergi Roberto. Bale se viene para este lado, pero siguen sin estar juntos dos mediocentros para la zona de... O sea, queda todo un poco descabalado. ¿Por qué? Porque como le gusta además Casemiro, Kroos, Modric... Ni Modric ni Kroos son tíos para defender en una banda. Son lo que son, interiores. Entonces ya queda todo mal. Si están bien los tres de arriba, le entendería Zidane. Pero joder, si
y las obligaciones, tiene... Paco, que te da esto en un partido como el de hoy, que por detalle se decide. Al final resulta que se va Bale por lesión, que ya se sabía que antes de jugar que podía pasar, Casemiro por la tarjeta, al final tienes dos cambios al descanso prácticamente obligados.
No, pero yo creo que el dolor va a estar en el vestuario con estas declaraciones de Zidane.
Hombre,
os lo digo sinceramente.
Pero Emanuel lo tiene muy interiorizado ya, lo saben perfectamente.
Escúchame, Emilio, los jugadores saben que la BBC es intocable, porque lo ha dicho públicamente Zidane.
Claro.
Eso lo tiene. Pero los jugadores, lo ha dicho Ancelotti, yo creo que no pueden admitir, es que digan, le he puesto porque al chaval le hace ilusión jugar.
Hoy mismo,
eso no lo pueden admitir los jugadores.
Quiero recordar que Isco hoy no ha jugado ni un solo minuto, otra vez.
Y luego dirán por qué se
y quiere. Y que Lucas Vázquez estaba en la grada.
Ni Morata.
Es
que Isco y Morata se han cargado hoy de razones para claro, decir país, que... ¿eh?
Claro, estamos hablando de dos jugadores que para la afición del Real Madrid, y bueno, yo creo que son indiscutiblemente titulares ahora mismo
en Madrid. Que pueden dar la Copa de Europa al Madrid, perdona.
Sí, pero que aquí lo que importa es si el Madrid gana o pierde, no lo que si un jugador se va a...
Ahí está, sois muy injustos.
O sea, aquí lo que pone en riesgo, si se le escapa la liga por el partido de hoy, la cagada, entre comillas, es monumental.
Pero sois injustos.
A un cirujano tú le pides que opere, pues a un entrenador tú le pides que, o a un alineador, como le llama José Joaquín, que alinee. Y si se equivocan eso también, pues... Ya,
pero ¿Por qué dices que somos injustos?
Porque no ha cambiado Zidane su manera de proceder durante todo el año.
Estoy de acuerdo.
Hoy ha perdido el Barça, con el Barça 3-2 en el Bernabéu.
Pero la liga no la va a perder hoy.
Vamos a ver.
Tomás,
a mí no me hables. A mí no me hables de lo que va a perder o no. Yo no juzgo sobre lo que va a pasar. Yo juzgo sobre lo que ha pasado.
Yo te juzgo lo que te ha pasado.
Y te voy a decir una cosa. A mí me parece que Zidane es un mal técnico. Aunque gane la Copa de Europa, Zidane vive de sus jugadores. Cuando sus jugadores no rinden, no hay un sistema alternativo. Hoy el Real Madrid ha empatado a 2 porque ha habido un brillante centro de Marcelo que ha rematado James, que podía haber rematado cualquier otro, porque eso es lo que tiene el Madrid. El Madrid compite independientemente de su entrenador.
Hombre, faltaba más.
Pero no ha hecho lo de todo el año. Claro, es que hoy Bale salía de lesión.
Sale de lesión.
Pero da igual si estaba Bale.
Hace cuatro días no estaba ni para el banquillo.
No puede estar para jugar hoy.
¿Cómo va a estar para jugar?
El hecho de tener a Lucas Vázquez en la grada es gravísimo. Es gravísimo, Lucas Vázquez. Porque Lucas Vázquez en ese equipo hubiera sido titular. El hecho de que Isco, bueno, es que no voy a repetirme con lo que habéis dicho vosotros. O sea, es que Marco Asensio ha pasado a ser el jugador número 12 del equipo.
A mí el mensaje que queda de la repetición permanente de la alineación en partidos gordos es que ahora el Madrid tiene el partido del Celta más los dos del Atlético, o sea que va a seguir más o menos al ritmo de 3 partidos por semana. Si va a repetir mucho,
está muerto.
¿Está el Madrid para ser regular?
Pues igual, ya no puede poner a Bale, al menos ya no puede poner a Bale.
Yo lo he dicho hoy, es la mejor noticia que le ha pasado al Madrid.
Sí, tanto.
Que se haya lesionado a Bale.
Sí. Porque, Paco, el problema de ayer...
No lo cuando lo digo. A mí me da pena el chaval porque, por cierto, es un futbolista de cristal. Hay que mirar solamente sus números en el Madrid y se pierde media temporada.
Ahora se perderá otro mes ahora.
Bueno, y lo que quiero decir, no lo sé lo que se perderá, pero que lo que quiero decir es que para el Madrid es bueno que se lesione Bale. Claro. Que lo digo en serio.
Pero
bueno,
hay otra lectura, que es que le pierde para lo que le pierda. O sea, ¿por qué tienes que forzar a un tío que
y,
no está para
pero, el... Y un detalle que te voy a dar, perdona, Juanma. Mira, imagínate, no juega más, se lesiona, no juega más. Y entrena 3 días antes de la final de Champions.
Y
juega la final.
Claro, pero si era lo que estaba claro ayer. Por eso lo dije yo en antena, Miguelito.
Yo no me lo creía.
Por favor.
Yo creí, Emilio, perdón, que estábamos ante el momento... Que Zidane dejara a Bale en el banquillo. Creí eso. De todas formas, en una de las muchas entrevistas que le he escuchado ahora después del partido, le preguntan, es que no recuerdo quién se lo preguntaba, supongo que sería Ricardo de Movistar Partidazo, ¿qué cambiaba este resultado y este partido contra el Barça de cara al futuro? Y dice Zidane, no cambia nada. Y ese es el espíritu de Zidane.
Pero yo creo que en eso tiene razón.
No, ¿cómo va a tener razón?
Para mí sí, tiene que cambiar. Él dijo el otro día, si gano al Barça, siga habiendo liga. Pues si pierdo con el Barça, sigue habiendo liga.
No, pero a mí que sea estable en las declaraciones...
Yo creo que lo hace bien en eso.
Eso me parece normal. Pero
a mí me parece bien.
Pero si dice una cosa...
La cosa es que ha llevado al Madrid a un punto en el que cualquiera que vemos los partidos del Madrid creemos que es capaz de ganar todo o de perder todo. Y como pierda todo, para mí, con la mejor plantilla de largo de los 4 que están en las semifinales de la Champions...
Es terrible.
Con mejor plantilla de largo que el Barcelona... Como pierda todo, es que es una hecatombe, vamos.
Pero Paco, es que además es una cosa que no se puede discutir. El Madrid sale hoy con una jornada de 7 trayectorias. Que la puede suturar, sin duda.
que pueda acabar haciendo el doblete también, pero la coronada que lleva el Madrid hoy es terrible, y la sensación que da es lo que te digo, desde la primera decisión que toma Zidane a la última jugada del partido, el Madrid está en un espesez hoy de un día horrible.
Recordemos,
¿cuándo ha podido, horrible.
¿Cuándo ha podido ganar el Real Madrid este partido? Bueno, pero, es que estamos hablando de una utopía.
Es que está obsesivo.
No ha podido ganar.
Pero ¿quién
y Keylor Navas han sido los mejores?
Dime quién ha hecho más paradas, Keylor Navas.
Yo creo que las mismas.
El doble ha hecho 12 a 6.
12 a 6.
La parada de Ter Stegen. Normalmente el Madrid con 14 tiros.
Ha sido muy poco ortodoxo y cualquiera lo ha podido.
El Madrid normalmente con 14 tiros entre los tres palos.
Pero vamos a ver, ¿cuándo mete el 2 a 2 el Real Madrid? En el minuto 87.
¿Cuándo mete el 2 a 3 el Barça?
Pero escúchame, Brotón.
Naturalmente, el 2-1 del Barcelona Madrid tiene cuatro ocasiones clarísimas también.
Yo iba a decir que el Madrid no ha tenido el partido controlado en ningún momento.
Ni el Barça.
Como casi nunca.
Ni el Barça de los dos.
Y hoy le estoy haciendo mucho la pelota, pero en la retransmisión yo creo que lo ha definido perfectamente. Me dice, son 5 minutos para uno, 5 para otro. 5 para uno, 5 para otro. Ese era el partido.
Pues sí.
5 para uno, 5 para otro.
Mira, con 1-1
Ter Stegen. ¿Para dónde Ter Stegen? ¿Para dónde Ter Stegen?
Con 1-1 Ter Stegen ha hecho tres paradas espectaculares. Con 1-1 Keylor Navas ha hecho tres paradas espectaculares.
Bueno, perdona, es que Piqué ha tenido el 1-3, el 1-3 en las botas, que si lo mete, evidentemente el partido se acaba ahí. Y no sé lo que habría sido la celebración de Piqué en el Bernabéu.
Desde luego estaba deseando que el Madrid perdiera en el minuto 93, de verdad. Porque ha sido lo que le ha salvado toda la temporada.
No corresponde
a tu equilibrio. Salvando con eso y con el árbitro del Bayern, ha estado salvando. Bueno,
creo que lo comentamos ayer.
Y ha caído de la misma manera que mata él.
Lo comentamos ayer mismo que estas cosas pasan y a veces te pasa a ti. Y el Madrid ha ganado.
En 10 meses, claro que te pasa.
Muchas veces, en el último minuto, yo he apalmado.
La pelota a Leo Messi se la pone en el minuto 93 desde la línea de fondo, el lateral izquierdo del Barça, que es Jordi Alba, al que Luis Enrique ha dejado inexplicablemente fuera del equipo en muchos partidos importantes de esta temporada.
Sí, porque no tiene el Barça muchos jugadores que ganen carreras.
Por eso te voy, porque es que...
Luego defiende un desastre, pero es que normalmente el Barça tiene el balón...
Le he escuchado después del partido a Luis Enrique alabar a Marcelo, decir que era un jugador absolutamente diferente y que generaba peligro del solo, y digo, pues lo más parecido que tienes tú en tu plantilla es Jordi Alba.
Sin duda.
Sin ninguna duda. Sí. O sea, y le ha dejado fuera en algunos partidos. Lo próximo, lo que le viene a los dos... Para analizar, a ver cómo veis lo que queda de liga y que me digáis quién es para vosotros el favorito para ganar esta liga y los dos meses que tenemos de competición y de radio por delante.
Oh, magnífico. Gracias a Messi.
Tenemos radio para pa reventar el GEM, ¿eh?
Sí. 8.600.400
Por lo menos.
Oidores.
Próxima jornada. Vamos el miércoles juegan los dos. A las 7:30, Barça-Osasuna y a las 9:30, Depor-Real Madrid.
Uno.
Ganan los dos.
Es que si el Madrid ha ganado el 92 en Gijón, no debemos suponer que, hombre, en algún partido de estos lo goleará. Pero alguien es capaz de asegurar que va a ganar lógica a la
el
mano.
El fin de semana, Real Madrid, Valencia. Próximo fin de semana, Real Madrid, Valencia y Español Barça. El derbi en Cornellá.
Jorobado los dos.
Jornada 36.
¿Cómo podemos decir jorobado los dos? ¿Será más jorobado del Barça?
No. ¿Tú no has visto a Diego Alves en el Bernabéu, chato?
Pero escúchame.
Manolo,
repasa los últimos años del Valencia.
El Valencia en Málaga.
El Valencia jodidísimo.
Sí, repasa al Bernabéu.
Ha ganado Madrid en Liga, ¿eh?
Oye, ¿cómo estáis? Por favor, un poco de calma.
Pero vamos a ver.
Bueno, en resumen, que veo que gana la Liga.
Espera.
Paraguas y Paco gana la Liga al Barça.
Para ti siempre que se enfrentan con el Madrid muy malo. Y hoy en el minuto 91 has dicho que el Barça ya no ganaba.
Yo creo que el Madrid es favorito para la Liga. Para ti el Barça, me parece bien, Paco.
No, yo ya no tengo favorito.
Ah, vale, tú como siempre. Pero yo digo que el favorito es el Madrid.
Bueno, lo llevas diciendo 15 años.
Y lo sigo pensando. De momento lleva 11 Champions. No sé las que lleva tu Barça, Paco. El Madrid lleva 11.
Magnífico.
Bueno, puedo seguir. Jornada 36. Después de la semifinal de Champions.
Eso de tu Barça. ¿Es en broma?
Emilio.
Es su Barça.
Oye, desde que sois líderes no hay quien os aguante.
Antes tampoco.
Oye, perdóname. Pero yo soy líder del EGM, no soy líder de la Liga.
Oye, Callo, sigue.
Por favor, soy copresentador del EGM.
Oye, cállate un ratito, Emilio.
A ver,
cállate un poco.
Calla, burro.
Por favor, vamos a seguir. Un respeto a los burros, que son animales encantadores.
Eso, efectivamente, eso es lo que decimos a Toñito y yo.
Si no lo sabéis, tengo uno adoptado, por si no lo sabéis, que se llama Juanma Castaño. ¿Te acuerdas que lo adoptamos en tiempo de juego? Y está súper guapo el burro.
Un día del tertulión.
No, ya hay
desentona.
Por eso. Después de la semifinal de Champions, Granada-Real Madrid y Barça-Villarreal.
Más difícil el del Madrid.
Quería más fácil para el Madrid.
Después bueno, a ver cómo sale el Madrid de la semifinal.
Después de la semifinal de Champions, Real Madrid-Sevilla y Las Palmas-Barcelona.
Ese sí que es más difícil el del Madrid.
Después de esta jornada, que es la penúltima, viene el partido aplazado Celta-Real Madrid. Atención, una semana antes de una hipotética final de Europa League para el Celta, si es que elimina al United. Es decir, el Celta jugará una semana antes contra el Real Madrid en Balaídos, pensando que dentro de una semana tendría el partido de su vida.
En teoría, Berizzo pone entre semana los titulares y suplentes los fines de semana. Si el Celta pasa a la final, el Celta tiene que jugar en sábado, ¿no?
Sí.
En la última jornada de liga.
No puedo jugar en domingo. Le van a poner en sábado.
Pone al Celta.
Jugará el miércoles siguiente, ¿sabes lo que te digo?
Hombre, pero digo, antes del Madrid puede jugar el domingo.
No, ¿cómo va a jugar? Dices antes del Madrid.
Claro, sí, después de eliminar al Manchester.
Pero ¿qué más da? Ese partido al Celta ni le van ni le vienen.
Por eso, ya, correcto.
Claro. ¿Por qué? ¿El qué?
A lo mejor el Celta se está jugando a meterse en Europa por la Liga.
No.
Que no,
ya no llega, Manolo. Mira la clasificación, Manolo.
Al Celta solo le va a hipotecar su vida si se mete en la final.
La historia está en que contemos con la posibilidad de que en ese partido Emilio Miguel, el Celta, juegue con 11 suplentes.
Manolo, está ahora mismo el Celta 9 puntos del séptimo. 9 del séptimo.
¿Y?
Que no llega.
Que no llega.
Que lo va a pelear. No lo va a regalar.
Manolo, no solo no lo va a pelear. No creo que llegue, sino que no va a pelearlo porque los buenos van a jugar contra el Manchester United.
Pues claro, exactamente.
Claro.
El Celta con los malos ganó en Granada 0-3 sí,
y hoy, por cierto, no digamos malos, con los suplentes.
El Celta solo duda si va a la final. Si no va a la final, no. Si el Celta la elimina, el Manchester va a poner los mejores.
La historia está en que es muy importante para el desarrollo de la Liga o para el desenlace de la Liga, lo que pase también en la eliminatoria entre el Celta y el Manchester
United. Se acabó lo de ver dos jornadas
entre el Madrid.
Y se acabó lo que hemos visto toda la vida, que es dos jornadas con el mismo horario.
Otro incidente más que va a influir mucho en el desarrollo final de esta Liga, que no se puedan unificar las jornadas
por culpa de un partido
a plaza.
Antes una cosa, Miguel, decías que influía también lo de Real Madrid y Atlético de Madrid.
Hombre,
yo
claro.
Ahí creo que no. Claro. Te voy a explicar por qué. Porque yo creo que el Madrid ya no le queda otra que meter toda la leña en todos los partidos.
Por eso mismo influirá.
Si su entrenador mueve la higuera, bueno, no influirá menos.
La Liga acaba. El Real Madrid la termina en Málaga.
¡Michel!
Y el Barcelona la termina en casa con el Eibar.
Por cierto, Juanma, se te olvidó decir que el partido entre el Celta y el Real Madrid, el saque de honor lo va a hacer Abel Caballero, el alcalde. Porque ahora los del Madrid le van a agradecer que suspendiera aquel partido.
Hombre, no creo, Manolo.
Hombre, por favor.
Si se juega en la última semana, domingo, miércoles, sábado.
¿Me estás diciendo tú que el Celta va a salir con los no
habituales? No. Si se mete
al revés. Yo te estoy diciendo que el Celta entre semana pone titulares, fin de semana suplentes.
Si el Celta no tiene nada que hacer en Europa y juega una semana vista, no arriesga un futbolista contra el Madrid.
No creo que ponga muchos, pero entonces, pondrá. Porque lo que no va a hacer es arriesgar en el fin de semana.
Pero esto se habla por hablar. Si el partido se hubiera jugado, acabado 4-0 o 0-4. Eso no se sabe. Lo que te digo es que aquí hay una cosa clara para mí, si me permites. Yo creo que el Barça va a hacer los 15 puntos.
Yo creo que no.
Yo creo que sí. Y pienso que el Madrid tiene una bala, que es un empate.
El Barça a partido por semana, en teoría, debería sacarlos. En teoría.
O sea, ¿tú crees que el Barcelona gana en Cornellà el próximo sábado?
Para mí es el partido más difícil que le queda.
Ese es el partido.
Ese es el partido cumbre, de acuerdo, pero yo creo que gana. Entonces, yo creo que hace los 15 puntos. Y lo que obliga al Madrid a hacer 5 y un empate. Porque se puede permitir un empate. Ahora lo demás, ¿no?
Emilio, Miguel, bueno, Brotos, los que queráis. ¿Cuál es el partido que le veis con más miedo al Barça? ¿Ese del Español fuera? ¿El del Villarreal en casa?
No sería la palabra miedo, pero el más difícil para mí realmente es Cornellà.
Sí, a priori,
creo que los partidos que tiene con el Villarreal y el Eibar son partidos complicados, porque son buenos equipos y porque ahora estamos hablando de una noche memorable del Barça en el Bernabéu. Pero la trayectoria del Madrid y del Barça no da para pensar que van a ganar con toda seguridad los 15 puntos.
Recuerdo que el Madrid, de los 6 partidos que le quedan, son 4 fuera.
Yo creo que, de todas formas, lo que ha dicho Paco ahora, yo creo que es muy importante, que es que al Barça, para poder, digamos, soñar con esto y dedicarse un partido por semana, le tocaba hacer lo que ha hecho hoy. Entonces, una vez hecho lo de hoy, hombre, cuesta favor, mucho pensar.
Por favor, que vaya a pinchar. Que,
exacto.
Y vale, claro, que hay una cosa, la presión.
Sí se engancha. Es que no tiene otra cosa que hacer en la vida, nada más que eso.
Mira, pero
la
que, presión, que te voy a decir una cosa, Emilio, para que lo digo, fíjate si quedan 5 jornadas. El Barça, como juegue al ritmo que ha jugado hoy, las pasa canutas.
Sí, con el como Español, tendrá Messi, Paco,
con el Villarreal.
Ay, me Manolo, como tendrá Messi.
El Madrid es un equipo que no va, no pone los ritmos que ponen los otros.
Oye, equipos. Messi, Manolo, Messi ha visto amarilla Messi hoy por lo de la, sí, por lo claro, de la camiseta. ¿Cuántas sí tiene en el ciclo? Porque eso falta que.
No, porque Messi cumplió el ciclo hace poco.
Ah, vale, es verdad.
Iba a decir, y va a sacarse una por, la, por
la
partido.
Es para los dos. Era por. Pero yo creo que para el Madrid más, porque el Madrid. Porque no digo que descontara la liga.
Ganando hoy la tenía ganada.
No digo la descontara, pero casi la liga.
Oye, me apunta Luis García.
¿Luis García está?
No está, pero ah, está, vale, está escuchando, vale, como otra mucha gente.
Vale, vale, vale.
Como 700, ¿cuántos, cuántos?
Pues 718.000 los domingos.
Yo creo que
pero escucha, 700, sin hacer millones, logaritmos ni nada, ni sumar ni restar ni nada, o sea, que son esos, de 11:30 a 1:30. Dice Luis, si el Celta no pasa, va a dejarse la vida contra el Madrid.
Hombre, claro.
Porque
hombre, claro,
hay una herida muy gorda en la ciudad, claro, con lo de su día del alcalde.
Si no pasa.
Por cierto, que el año
si
pasado.
Si no pasa contra el United, que tienes una eliminatoria muy complicada para el Celta.
En la, por cierto, en la el Liga United pasada no tiene Ibrahimovic.
Claro. Es decir, el madridismo, quiere que eliminen a Mourinho, supongo, ¿no?
No. Hay muchos que son más de Mourinho que del Madrid.
Al final, Juanma, estas últimas jornadas también irán muy marcadas. Porque una cosa lo que quiere la afición, pero van muy marcadas en cuanto a las plantillas, lo que se jueguen. Claro. O sea, si tiene algún objetivo. Al final llegas a las dos últimas jornadas. Si tú vas a Málaga, por decir, por poner un ejemplo, y el Málaga ya ha hecho la temporada, se ha salvado, viene de sufrir durante la primera parte de la temporada, 3 entrenadores, pues evidentemente ahí hay una diferencia entre un equipo que se juega algo y el que no, que se nota en el terreno de juego, esa es la verdad.
El año pasado había, a falta de 5 jornadas, una situación parecida. El Barcelona había perdido toda su ventaja, tenía que ganar los 5 últimos partidos, no tenía que jugar Europa y ganó los 5.
Sí, claro.
Y este año el Madrid tenía que ganar sus partidos, pero tiene Europa entre medias.
O pensar que el Real Madrid no va a ganar la Liga es realmente no analizar los números. Es decir, el Madrid tiene la posibilidad de jugar un partido más.
Hombre, tiene un partido más, claro.
Por lo tanto, el Real Madrid, además, es mucho más fiable que el Barça. Y yo estoy, no sé quién lo ha dicho, pero estoy de acuerdo en un matiz. Es decir, la motivación que tenían los jugadores del Barça hoy en Madrid no es la misma que van a tener en otros partidos de lo que le queda. No es la misma. Y desde luego, el Barça ha sufrido mucho fuera de casa. Perdón, en casa. Ha sufrido mucho. Y desde luego, lo del campo del Español.
Ya he dicho yo varias veces que en los últimos años ganaban los dos cuando querían. Y ahora ganan cuando pueden.
Pero a ver, José Joaquín, yo creo que hay que la lectura que hace el partido de hoy es la contraria que la que haces tú con la motivación. Precisamente no hoy lo que se han añadido es motivación para jugar esos partidos.
No, hoy todo el mundo decía que el Barça, hoy todo el mundo decía que el Barça, todo el mundo decía que el Barça hoy llegaba tocado después de lo de la Juve.
Y llegaba tocado.
No, todo el mundo no lo dijo hasta su entrenador.
Llegaba contento.
No ha llegado.
Llegaba feliz.
No ha llegado tocado o al menos no ha demostrado que estuviera tocado.
Ya, hombre, pero eso es otra cosa.
Por favor, o sea, el Barça había llegado pues sí, igual.
Vamos a ver.
Habiendo eliminado la Juve, ¿no?
Hoy un 80% del madridismo hoy iba al Bernabéu a celebrar la Liga.
Lógico, no, si te parece, van.
Y hemos acabado la jornada.
Porque se habían ganado el derecho de eso.
Y hemos acabado la jornada con el Barça líder.
Claro, porque
tienen
a Messi.
Bueno, pero todos, ahora seguimos con la exposición. Oyentes, ¿qué comenta la gente en el tiempo de juego y en el WhatsApp?
Y recordemos, Juanma, que es el 637-230010. Y nos escriben muchísimos madridistas muy enfadados con Zinedine Zidane. Dice Jonathan que lo de Zidane de hoy con Bale me recuerda a lo de Simeone con Diego Costa en la final de la Champions. Y como dice Albelda, es para poner a los médicos del Madrid de patitas en la calle. Rafa le pregunta a Lama que si hoy puede ser la gota que colme el vaso para que Isco se vaya del Madrid. Si soy yo, me piro mañana mismo. Dice Jorge que en 10 días Zidane le ha enseñado a Morata la puerta de salida. Ni un minuto en la eliminatoria contra el Bayern, ni hoy contra el Barça. Y Benzema hecho unos zorros. Iñaki nos dice que nos dejemos de historias. Zidane tiene en su contrato que la BBC juega por decreto ley. No hay otra explicación. Y dice Fran que hoy el Camero ha tenido una actuación impropia de un capitán. Con su patada y sus gestos va a dejar al equipo con un solo central unas cuantas semanas.
Ha dicho Paco González una frase hablando del asunto de Zidane que parece que es, insistimos, el gran derrotado, el gran criticado después de esta derrota del Real Madrid, que es que son de esos días que el madridismo apunta.
Señala.
Sí. Señala. Sobre y deja grabados. Me estaba recordando un poco también a los días en los que apuntaba el nombre de Higuaín. No tiene mucho que ver, pero vamos, que también Higuaín empezó a quedar señalado como un tipo que fallaba goles cantados en partidos importantes. Hoy Zidane queda señalado como un entrenador que en un partido contra el Barça en el que se jugaba la Liga se equivocó gravemente en la alineación y en la decisión de poner a un jugador que no estaba para jugar ese partido.
Quiero decir que muchas veces hablamos después de, pero es que esto de que
pusiera
a Bale, mira que hemos hablado durante las últimas, los últimos días y hoy durante 6 horas y todos los comentaristas que entraban... Me parece un error.
Y dicho esto, dicho esto, hay que decir que Zidane cuenta con todo el respaldo del presidente, de Florentino Pérez, y que es el entrenador que quiere Florentino Pérez sin lugar a dudas. Pero, claro, estas cosas pueden marcar...
Que quiere si gana algo, ¿no?
No, yo creo que aunque no gane nada, sigue Zidane.
Yo creo que le tiene una fe extraordinaria.
Sí, yo creo que aunque
bueno, yo digo lo que dijo él, no lo digo yo. Dijo que en el Madrid hay que ganar todos los años algo.
Sí, claro.
Lo que dijo y lo que hace.
Porque, o sea, yo lo que digo es lo que dijo, no lo que pienso, lo que dijo.
Se abre
él en el Madrid
partido
dijo
del bicho,
que
el partido del bicho.
El partido del bicho. Ahora responde Lama, el bichólogo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Algo está cambiando en la radio en España. Y según el Estudio General de Medios, el Grupo COPE camina imparable ya hacia el liderazgo con 6.260.000 oyentes. Con Tiempo de Juego como líder indiscutible de la radio deportiva los sábados y los domingos.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Con Herrera en COPE consiguiendo su récord histórico con más de 2 millones de oyentes.
Gracias.
Con Ángel Expósito como segundo programa más escuchado en su franja. Con Juanma Castaño marcando un récord histórico en el partidazo de COPE con casi 600.000 oyentes. Con La Linterna, Mediodía COPE, con Fin de Semana. Con Cadena 100 obteniendo el mejor dato de toda su historia, 2.107.000 oyentes. Algo está cambiando en la radio en España y por eso te decimos gracias.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Ahora los bebés vienen de China. Ven a Zoo Aquarium Madrid y conoce a Chulina, la primera cría de panda hembra en España. Entrada online desde 17,90 en zoomadrid.com.
Conseguir un título oficial desde casa es posible. CESUR, tu centro oficial de formación profesional, pone a tu alcance 18 ciclos en modalidad 100% online y con titulación oficial. Somos un centro oficial homologado por Educación, por lo que no solo te preparamos, sino que también te examinamos en nuestras instalaciones. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
Ven, compra y viaja.
¿Dónde?
En la primera Feria del Viaje de Madrid.
¿Cuándo y cómo?
Ven el 6 y 7 de mayo al Within Center, antiguo Palacio de los Deportes, y compra tus vacaciones a precios únicos. Viaja 7 noches al Caribe por tan solo 690 euros, navega en crucero por 550 o disfruta de la playa por solo 195 euros.
Infórmate en feriadelviaje.com o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Dicen que hay que vivir el presente, centrarse en el hoy. No esperes, ven a la Red Renault y estrena coche con 2 años de mantenimiento y 1 año de seguro auto de regalo. Unas ventajas tan buenas que te harán disfrutarlo el doble, hoy y mañana. Solo este mes en la Red Renault. Oferta Receibank. Consulta condiciones en Renault.es.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Every breaking wave
Tramo final de tiempo de juego en este domingo de clásico. Ha ganado el Barça 2-3 en el Santiago Bernabéu. Líder el Barça con un partido más que el Real Madrid. 75 puntos tienen cada uno. Empatados a...
Lo comento antes, pero es que es de cachondeo que el líder a falta de 5 jornadas no dependa de sí mismo. Sí, es la primera vez que pasa desde 1929. En la primera edición
acuerdo,
de la Liga.
Me acuerdo yo de por aquel entonces.
En la primera edición de la Liga, que también había partidos aplazados.
Que no. Qué locura, ¿eh? Sí.
Pero es que es de cachondeo.
No, no.
Yo creo que sí, ¿eh?
No. Si bueno. Somos desde la semana pasada. Bueno, digo de manera oficial. Estamos aquí en este Tertulión
qué líder. Eso, de manera oficial.
Sí, de manera oficial. Antes era oficiosa. Estamos con Paco. Oye, Manolo, que tengo la duda. ¿Qué estás en casa o estás en la cabina?
La cabina.
De teléfonos, en la de José
está,
López.
Está en casa, ¿no?
José López Vázquez.
Está en casa.
Qué magnífico.
Yo sabía que me ibas a engañar con la respuesta.
Estoy en la cabina, con Mateos aquí a mi lado.
Está Manolo Lama, Paco González, Antonio Ruiz, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, José Joaquín Brotos, David Albelda, Roberto Palomar, Tomás Guas. Fouto, ¿sigues por ahí?
¿Sí? Sí, sigo por aquí. Estoy aquí con Rubén de la Red, que dice que no sé qué partido ha visto Lama. Rubén, díselo a Lama. Ven,
dile Rubén. Que se ponga. Rubén, ponte, que ponte, se ponga Rubén.
Rubén es un fenómeno, que se ponga.
Rubén.
Buenas noches.
Soy Juanma, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
Échale la bronca a Lama, que nosotros no podemos con él.
No, porque ha dicho que no le ha gustado el partido. Para mí ha sido un gran partido por parte de los dos equipos, muy emocionante.
Tal cual, sí, se ha pasado diciendo que el ritmo era bajo, que tal, que...
Me ha parecido un ritmo bajo, demasiado fallo.
Pero divertidísimo.
Eso sí, muy divertido, claro. Oye, hay películas que son muy malas y muy divertidas.
Desde luego, sobre todo algunas.
Por eso te digo, yo por ejemplo, las películas de José López Vázquez me moría de risa, pero era muy mala.
Rubén, se te ven mucho los colores, Rubén.
No, que va, yo lo que
no
yo
como
pienso,
a ti, Albelda.
Yo pienso es lo que digo, o sea, me da igual que sea el Madrid, que sea el Barça, también he dicho cosas a favor del Barcelona, o sea, yo lo que veo y lo que opino es lo que digo.
Eso hacemos nosotros.
Y una cosa, Rubén, para ti que haya jugado Bale hoy es un error de Zidane, supongo.
No diría yo que es un error, sino que al final está disponible para jugar y son decisiones que toman los entrenadores, ¿no? Hoy ha tenido consecuencia de que Bale no estaba al 100% y al final ha tenido que ser sustituido.
Sí, lo cual determina que no ha acertado Zidane, considerando que estaba al 100%, porque era un jugador que no estaba al 100%.
Pero al final son decisiones que toman los entrenadores, ¿no? Yo creo que él ha preferido tener la presencia de Bale durante los primeros minutos, arriesgándose a que pudiera tener una recaída, ¿no? Y bueno, al final esas son decisiones que pues no sabes si son buenas o son malas. Al final, en partir del once titular con Gareth Bale, pues a lo mejor la sensación que transmite al FC Barcelona es diferente a la que si hubiera salido otro jugador.
Gracias, Rubén. Un abrazo. Encantado, un abrazo. Ya pagaremos la intervención, que estas intervenciones se pagan, por supuesto.
Claro,
por supuesto.
No, Rubén es de los que nos oye, ¿eh?
Sí, claro.
Está siempre enganchado.
Como debe ser.
Lo hacemos bien en el gol.
¿Ves cómo hay
una cosa, Lama, que terminaba la anterior intervención, Emilio, preguntándote por el bicho, por Cristiano Ronaldo?
Pues mira...
¿No crees que va siendo hora ya de que juegue de 9 definitivamente?
Pero fíjale, que hoy ha jugado con un 4-4-2, que el Madrid jugaba, que Cristiano juega hoy entre él y Benzema se tira atrás y Cristiano juega de 9. Si es que esto es otra locura que os da. El Madrid juega con un 4-4-2. Benzema y Cristiano arriba. Benzema se tira atrás para enganchar entre líneas. Y el que juega de 9. Lo que pasa es que no es un 9 estático, parado. Pero juega de 9. Ahora, ¿qué partido ha hecho Cristiano? Comparado con el de Messi, pues una ñorda. Pero Cristiano no ha hecho mal partido.
No.
Si miras lo que ha tirado a portería Cristiano. ¿Cuánto es el de Antonio Madrid que más ha chutado?
Bueno, es que es el que tiene que estar de 9.
Claro.
Y cuando digo de 9, yo creo que ya sin Benzema, ¿no?
Ah, bueno, ya.
Para que el Madrid esté equilibrado por detrás.
O sea,
si está bien Benzema, si está bien Bale, pues venga, se habla de otra cosa. Pero si no, pues deja al que mete goles ahí arriba y lo demás organízalo en torno a Iscos, Asensios, no sé qué. Hay un montón de gente que pide
Paco,
paso.
Es la única manera que le puede meter mano al Atleti.
O Paco, Puebla, yo no sé si tenéis la misma sensación que yo cuando veo los partidos del Madrid. Pero veo, cuando juega en banda, ha perdido la velocidad, que es lo normal en los jugadores cuando van cogiendo cierta edad. Ha perdido la velocidad de desborde. Y que al final los goles que está metiendo son de delantero centro, bien de
rematador, killer.
Pero son cosas que cada año que le pase, porque
oye,
¿qué
los
tiene
cinco,
ahora 32? 32.
No, 32 o 33.
32, yo creo.
Pues yo creo que cada año que le va a pasar esto, perderá velocidad, que es lo normal en todos los jugadores, pero y poco a poco, si
todos los jugadores, a David, todos los jugadores se van redactando a nuevas posiciones.
Sí, sí, a eso me refiero, Manolo.
Messi no es el Messi de antaño.
Sí,
no,
pero Manolo,
Messi se ha adaptado, hoy ha sido mejor que de antaño.
No, me refiero que Messi se ha adaptado y se ha metido a jugar, por así decirlo, por sí, el
crash. Manolo, por eso estoy muy claro, de acuerdo en el tema eso, claro, de que habría que sopesar mucho la opción de que Cristiano sea punta a punta para jugar prácticamente en área, ¿no?
Es curioso, pero Messi con los años se retrasa y Cristiano se adelanta.
Bueno, Messi ha sido el mejor del mundo en todas las posiciones que ha jugado.
Sí. Está celebrando el Atlético de Madrid lo que ha pasado hoy en el Clásico y creo que tiene razones para celebrarlo.
Sí, lo apuntábamos antes, ¿no? Yo creo que al Atlético le interesaba un Madrid que se juegue todo en ese tramo para que no haya relajación y reserve ninguna energía en la Liga y pueda tener superioridad por eso frente al Atlético de Madrid, y claro que se celebra, porque si el Madrid lo pillas un poquito más gastado o al menos en la misma condición de gasto que va a tener el Atlético de Madrid, que sigue jugándose la tercera plaza y que pelea los 90 minutos como el otro día, como ayer, frente al Español, ¿no? Que lo sacó con un gol de Griezmann después de controlar o de tener medio controlado, gracias a Oblak, el partido, bueno, pues le interesa.
Tampoco
le interesa.
Se puede reservar el Atlético.
¿Cómo?
Que tampoco se puede reservar el Atleti nada.
No tiene nada para reservar.
No, pero con eso contaba, Manolo. El Atleti contaba con que no se podía reservar.
Pero
el Atleti tenía el miedo de que el Atleti tenía el miedo de que 6 o 7 titulares descansaran justo antes de jugar la semifinal.
Correcto. El Atleti lo que tiene es lo que
el Atleti lo que tiene es un cabrón monumental porque se ha lesionado Bale. Por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
No lo digo en broma, es que te lo digo en serio.
Sí, sí.
El Atleti quiere que juegue contra él la BBC.
Con los de arriba.
El Atleti quiere que juegue contra él Kroos, Modric y Casemiro.
En la eliminatoria, más o menos sé lo que va a hacer el Atleti, pero ¿alguien sabe lo que va a hacer el Madrid?
Nada, mira.
O sea, si tú me dices que el Madrid pierde en Riazor y le mete 3-0 al Atlético de Madrid, me lo creo.
Te lo creo.
Pero si me dices que es al revés, también, que gana en Riazor y pierde 0-1 con el Atleti, también me lo creo. O sea, es que es imposible adivinar el comportamiento. El del Atleti, más o menos, casi te diría todos los resultados de Liga.
1-1 allí y 0-0.
No, es un equipo binario, es 0-1-1-0. Más o menos.
1-1 el Bernabéu, 0-0.
Pero escúchame, yo creo que el entrenador del Madrid y todo lo que es el cuerpo técnico de esto ya habrán sacado conclusiones. Es que si no, es cómico. O sea, vamos a ver. Añádele que tiene lesionado a Bale, que ya tiene que poner otro. Es que es evidente,
no, pero,
que tiene Tomás, que reflexionar eso.
Tomás, no digas eso. Porque,
ah, no, bueno, pues, no, perdona por el error, vamos.
Cuando digo no digas eso, es que el Real Madrid ha tenido muchos partidos como el de hoy y no ha sacado ninguna
pero escúchame, pero todo eso que me
pero muchos los ha salvado, los ha salvado un gol in extremis, los ha salvado un árbitro, los ha salvado el portero. Ha tenido muchos como y
yo
no
lo que te digo
ninguna.
No, pero Emilio,
volverá a jugar la BBC, Emilio, no te preocupes.
No, pues no, eso es lo que estoy yo planteando, que ya yo está. Digo que lo de hoy y la toma de decisiones de hoy y el Isco en el banquillo y Morata en el banquillo,
pero se ha pasado todo el año.
Bueno, pues ahora está en un momento de jugarse el cara o cruz, digo yo que lo diga, tendrá una reflexión. No la tiene, pues cojonudo, pero yo espero que la tenga.
Oye, la espantada de Griezmann ayer en la entrevista con Bein Sports.
Oh, qué falta de educación.
No, en absoluto.
¿Cómo va a ser falta de educación?
A mí me parece que fue correctísimo. Porque contestó a las preguntas
falta que tenía. Falta de educación que es lo que hace Luis Enrique en alguna rueda de prensa. Eso sí, falta de educación, pues igual, y no te he oído a ti decirlo.
Igual de mal que lo hace Luis Enrique, lo hace.
Claro, bueno, vamos a ver. Ayer no, lo que no, hace Griezmann es
a
que
ver
ya.
Si lo hace mal Luis Enrique, lo hace bien Griezmann.
No, con una diferencia.
Le llevan preguntando durante 3 semanas y él diciendo que no quiere hablar del tema.
No. Espera.
Preguntando por
en defensa del compañero.
Sí, yo defiendo al compañero. Yo defiendo al compañero.
Como que le defiendes. En defensa del compañero.
Yo defiendo al compañero, pero entiendo la reacción de Griezmann.
En defensa del compañero, que no era la misma pregunta que hace semanas. Era una pregunta sobre sus declaraciones en el Bernabéu.
Efectivamente.
Lo que le pregunta es.
Efectivamente.
Si, está perfecto.
Si quería matizar las declaraciones.
Ese es el error de Griezmann.
Efectivamente. No le estaba preguntando.
No, si del periodista.
Espera, déjame hablar un momento. No le estaba preguntando si quería jugar en el Real Madrid o lo que sea. Le dice. ¿Te apetece matizar algo o te retratas de las declaraciones que hiciste en el Bernabéu hace una semana o 2 semanas?
Bueno, entonces que no lo entiende Griezmann, y si no lo entiende Griezmann es
Antonio,
un tema incómodo para
Griezmann.
Quiero decir una cosa. Hoy hemos tratado de emitir estas declaraciones en 4 y la Liga le ha impedido a Bein Sports que nos vendiera estas imágenes.
¿Ah, sí?
Protegiendo, como si no se fuera a enterar la gente de las pantallas de Griezmann en la entrevista.
No nadie, Juanma, sí. Déjame que te explique una cosa.
Le he dado orden a la Liga que no te las dé.
No, pues da las órdenes que quiera. Yo lo que he dicho en la tele es que lo pueden ver en cualquier página web, porque la Liga está muy bien, bloqueando la información de 4, pero que vamos, que está en AS, en Marca, en el Mundo Deportivo, en el Sport, en todos los sitios, y supongo que en COPE también.
Juanma, déjame que te explique algo que debe conocer el oyente de este programa, que es líder. La Liga tiene prohibido a los pitch reporters, a los tíos que hacen las entrevistas al acabar los partidos, preguntas que no tengan que ver con el partido.
Es una vergüenza el control que quieren hacer los departamentos de comunicación.
Os digo que esto es tal y como os digo. Y le sacan tarjeta amarilla a los periodistas que hacen preguntas sobre eso.
Sí, sí.
Pero vamos a ver, y si el chaval pregunta, ¿quieres seguir en el Atlético de Madrid y tienes que decir algo de tu futuro?
¿Qué?
No, no, pero el problema, Paco, no, pero el problema
es lo que tiene que preguntar. Es lo que tiene que preguntar.
¿Es pesado y que Griezmann está hasta las narices? Vale, pero Griezmann tiene que decir, no quiero hablar de eso.
Pero el problema, Paco, es que la Liga y los departamentos de comunicación de los clubes están sometiendo a los periodistas a una dictadura. Dictadura informativa. Es lamentable el comportamiento que tiene la Liga con Tebas a la cabeza y con la directora de comunicación Eva Turégano con los periodistas. Lamentable.
Hay que cagarse en la Liga y en los departamentos de comunicación. Y el periodista tiene que preguntar lo que tiene que preguntar un periodista. Y se ha acabado.
Tiene que preguntar
lo que le dé la gana, como hizo el chico ayer.
Además, es que Griezmann es mayor de edad y cobra mucho dinero para decir, mira, de ese tema no quiero hablar. Siguiente pregunta.
Y si no, que deje el fútbol.
¿Cómo que no se puede preguntar? Pero estamos preguntando de cosas profesionales. No le hemos preguntado nada que tenga que ver con su vida personal.
Si Griezmann hubiera dicho, yo soy del Atlético de Madrid y estoy felicísimo y tal, ya no hubiera habido ninguna pregunta más durante ningún partido.
Eso es otra cosa, querido.
Estoy convencido que el chico ha sido reprendido por parte de la Liga por esa pregunta.
¿Seguro?
¿El periodista?
Pues mal hecho,
estará muy preocupado.
No, sí, está preocupado porque depende de su puesto de trabajo. No es como el tuyo o el mío.
Mira, me informan ahora. Orden directa a la propietaria de los derechos de la Liga. La entrevista de Griezmann tenía que ser borrada de todas las redes sociales y de todas las páginas web. Recibió queja por parte del Atlético de Madrid y de que no se mandara a ninguna televisión.
Pues
esto está pasando. O sea, resulta que hay una entrevista en la que Griezmann se pira y lo que tratan es de silenciarlo en el siglo XXI, año 2017, cuando ya ha dado la vuelta al mundo. Es flipante.
Fíjate que añade queja del Atlético de Madrid, que eso también está muy mal. Que el Atlético de Madrid se queje coartando la libertad periodística del tío que está ahí haciendo.
Bueno, pues nada, pues que se queje.
Para eso está el departamento de prensa del Atlético de Madrid.
Evidentemente.
Naturalmente. Ahora, yo lo que digo es que la próxima vez que aparezca un tipo del Atlético de Madrid, sea Griezmann o sea el que sea, pido a la gente que le pregunte por eso.
¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién ha encendido la tele?
No, es que me acaban de pasar
el
un
despertador,
video.
¿No, Emilio?
No, me acaban de pasar el vídeo donde Messi enseña una camiseta brutal.
¿No lo habías visto? Pasó en el partido, ¿eh?
No.
Y un detalle del partido, Juanma.
No, pero
¿qué es el gesto de James?
Sí. ¿Sabes la foto?
Sí, ¿qué es ese gesto de James, cierto?
Me dicen, no sé si sea verdad, yo no lo creo, pero yo te digo lo que me dicen, que es un gesto que le hace a su hijo.
Es que hizo el otro día el mismo gesto con su hija en el...
Eso me dicen. Ahora, puede ser. Yo voy a contarte, a mí no me llama la Liga, yo voy a contarte que ese gesto que hace, que me dicen desde el vestuario que es un gesto que le hace a su hijo o a su hija, me dicen que Morata, bueno, solo contra la transmisión, ha ido a reprenderle, le ha dicho baja las manos, que Marcelo le ha dicho para y que Ramos... estaba fuera, creo que también le ha gritado como diciendo, para y no vuelvas a hacer nada más. O sea que, si el gesto era para su hijo, sus compañeros no lo han entendido como tal, ¿eh?
Nada, despido a Fouto, que creo que está todavía por Barcelona. ¡Fouto!
Bueno, chicos, pues nada, mañana, es un placer estar con vosotros.
Mañana recibirás llamada y mensaje, ¿verdad?
Mañana estamos en el golazo con Lama viendo unas imágenes que tenemos espectaculares.
Perfecto, gracias, Fouto.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Solo una cosa, fútbol internacional, Fernando Evangelio, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Se va en blanco la temporada para Guardiola?
No, en blanco no, por favor, en blanco
perdón,
no,
Perdón.
Aquí llegamos,
Celeste.
Me acabas de ofender.
Sin títulos. En Sky Blue se va, sí, sin títulos. Que si no me corrige Pedro, es la primera temporada profesional de Guardiola que no gana.
Porque en el Barça y en el Bayern ganó títulos todas las temporadas.
Claro. Bueno, pues eso, la primera sin títulos.
Claro, cuando coges un equipo pequeño ya cuesta más.
Sí, con poco dinero, sí.
Claro, coges un equipo pobre, hecho con cuatro retalitos y claro.
200 millones de euros en fichajes este verano, recuerdo. Bueno, pues el Manchester City le han remontado el partido, el Arsenal, con goles de Monreal y de Alexis, y el Arsenal se va a enfrentar al Chelsea en la final de la Copa Inglesa, porque el Chelsea ayer le remontó al Tottenham y le ganó 4-2. Así que tendremos un Arsenal-Chelsea y el City ahora lo que se tiene que preocupar es de alcanzar puesto Champions al final de la Liga, que se lo va a pelear con el Liverpool, que hoy ha perdido en casa con el Crystal Palace 1-2. Y con el United, que juegan el jueves, por cierto. Hay derbi de Manchester el
torpe
jueves.
De Pellegrini.
Oye, ¿se ha lesionado Pogba?
Tiene molestias musculares y Mourinho no ha querido decir ni la gravedad de la lesión ni para cuánto tiene. O sea, Mourinho jugó al despiste. Ya sabes que lo del otro día de Rojo y de Ibrahimovic, el club dijo que confirmó que había lesión grave de ligamento, pero sí, no dijo el tiempo de recuperación. Uh-huh. Bueno, pues hoy Mourinho no ha querido decir. Lo que dicen los medios ingleses y lo que decía ESPN esta tarde es que es duda para el derbi de Manchester. O sea, en teoría estaría recuperado para jugar.
Pensando que todavía gana Wenger la Copa y renueva otro año.
Sí, tal cual.
Y Emilio, bueno, tiene una oferta de renovación. Tiene una oferta de renovación por dos años más. Wenger, sobre la mesa.
No, sí, Wenger nos va a enterrar. Es verdad. Wenger nos entierra a todos.
Hay que darle confianza.
Sí. Wenger nos entierra a todos. O sea, yo sé que mi funeral va a llegar una corona del Arsenal y de su entrenador Arsène Wenger.
Bueno, ya dijo Wenger, no dijo Wenger que le había ofrecido el Barça o algo así, pero que lo descartaba. Se autodió bombo en en una rueda de prensa.
¿Algo más, Evangelio?
Bueno, pues bueno. El Bayern está a punto de ganar la liga alemana.
Caramba.
Tiene 8 puntos de ventaja sobre el Leipzig. Bueno, la ganará.
Que es esa liga, ¿verdad?
Por vez primera.
La ganará la semana. No, quinta vez consecutiva. Y sexta la Juve, que hoy ha goleado 4-0 al Genoa y que mañana esperará lo que haga la Roma, pero la semana que viene o la siguiente puede ganar la liga también.
Vale. Un abrazo.
Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Y muchos cafres, hay que decirlo. Una humareda negra en un PSV sí, Ajax.
El spray es en Noruega.
Terrible.
Se cuelan en un estadio que se jugaba a puerta cerrada en el Sanetien Rennes unos ultras y paran el partido porque han intentado lanzar cosas. Es que estamos en plena crisis de bestias.
Preguntas de los oyentes. Emilio Pérez de Rozas, el 24A, el Emilio llorará. ¿Algo que cantarle hoy a Tomás Guas?
No, que todavía no ha llegado.
Manolo Lama, si el ruido del bicho es el que haces parecido a un cerdo, ¿qué ruido haces para Messi?
Es que no sé cómo chillan las pulgas.
Así hacen.
Eso es un conejo. ¿Cómo
que ha tenido pulgas?
No sé. Paco González.
Bicho sí que está cerca de mucho.
Sí. Si fueses florentino y no fuese imposible...
Bueno, poco le falta,
Sabía yo.
Dime que me interesa.
¿Cuánto pagarías para fichar a Messi? Si no fuese imposible.
El Bernabéu.
¿Cuántos años tiene?
39.
200.
¿200 millones? ¿Y 250? También.
A ver, hay que vender a Bale, Benzema, está haciendo caja.
Sí.
Yul y...
Cambiaría.
No, Yul no. No toquemos las cosas de comer.
Yul no. Tomás Guas, imagínate, última jornada, Español-Real Madrid. Sí. Si gana el Madrid, campeón de liga. Si gana el Español, se salva del descenso. ¿Con quién vas? Uy, qué pregunta tan dura.
Pero vamos a ver, ¿cuántas ligas tiene el Madrid?
Efectivamente.
Pero,
que se salve el Español.
¿Qué pregunta es esa?
¿Qué sabe
el Español, se va a salvar el sábado, chato.
Siempre. Brotons, ¿con cuántos jugadores hubiese terminado el Madrid hoy si hubieses pitado tú?
8.
¿Con 8?
Me parece mucho.
¿A quién habrías echado? ¿A Marcelo, Casemiro? Menos,
Marcelo, Casemiro y
Ramos.
Y Ramos. No, pero no yo, cualquier persona que hubiera enseñado tarjeta.
Claro.
No,
con dos más acabas el partido antes y ya está.
Roberto Palomar, ¿Asensio debe ser titular en el Madrid?
Tal y como está ahora, sí, sin duda.
David Albelda, ya que Boro no se queda, ¿qué entrenador prefieres? ¿Marcelino, Paco Gémez o Ranieri?
Ostras.
Es buena,
¿eh? Yo no lo sé, pero me da fiabilidad Marcelino.
Vale. Y Miguel Rigo, ¿por qué cuando llueve las ovejas no encogen y los jerseys de lana sí?
Esto es misterios de National Geographic.
O así.
Hoy ha sido un placer, en ese tertulio. ¿Eh? Sí, os ha sentado bien el liderato. Mucho más educados.
Escúchame, pero ¿cuántos calculas hoy?
Hoy muchos más. Hoy hemos superado los cagahercios que dices tú, esos.
¿Los cagahercios? Sí. ¿Un millón de cagahercios?
Sí, ¿tú cómo tienes los cagahercios ahora, Guas? Di la verdad.
80 millones de cagahercios y subiendo.
Un abrazo a todos. Gracias por estar con nosotros. Adiós.
Adiós.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
Este mes aprovecha, llega el cambiazo de Ocasión Plus.
Cómpranos un coche y si nos entregas el tuyo a cambio,
tienes un descuento directo de 300 euros. Ocasión Plus, nadie paga más.
Aprovecha la ocasión y date un respiro. Reserva ya tu cambiazo, solo hasta final de mes.
Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Ocho de los mejores tenistas del mundo, ocho de las mejores jugadoras del planeta, un torneo, una noche, partidos de tiebreaks a 10 puntos. Vera Vera Garbiñe, Sharapova, Nishikori, Feliciano, Ferrero, Verdasco. No te pierdas el Mutua Charity Tiebreak Tense contra la violencia de género el jueves 4 de mayo a las 7:30 en la Caja Mágica. Compra ya tus entradas en entradas.com.
Dicen que hay que vivir el presente, centrarse en el hoy. No esperes, ven a la Red Renault y estrena coche con 2 años de mantenimiento y 1 año de seguro auto de regalo. Unas ventajas tan buenas que te harán disfrutarlo el doble, hoy y mañana. Solo este mes en la Red Renault. Oferta RCI Bank. Consulta condiciones en Renault.es.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en directo. Esto es el tramo final de Tiempo de Juego, como cada domingo después del tertulión. Aún nos quedan unos minutos para repasar lo que ha pasado en este fin de semana, en este domingo. Comencemos por lo último, que ha sido las motos en Austin. Tenemos ahí a Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha sido una carrera para nosotros medio clandestina por el asunto de que coincidía con el clásico y ha ganado en Austin el que siempre gana en Austin, Marc Márquez.
Sí, 5 de 5 en un fin de semana, además que creo que era importante para él porque venía con la presión que estaba sometiendo en general en el campeonato Maverick Viñales con las dos victorias en Argentina y en Qatar. También porque durante los entrenamientos se le había visto muy fuerte y daba la sensación de que esta vez sí que íbamos a ver ese duelo, ese mano a mano entre Viñales y Marc, pero al final nos hemos quedado sin la pelea. Viñales no ha salido bien y ha sufrido una caída de esas que las que los pilotos siempre te dicen que no saben muy bien por qué ha sido, porque hacen la curva exactamente igual, porque frenan en el mismo sitio. Es algo parecido a lo que le pasó a Márquez en Argentina. Al final ha conseguido quitarse de encima a su compañero de equipo, Dani Pedrosa, y se ha llevado esa quinta victoria consecutiva aquí en Austin, que yo creo que además le da mucha confianza ahora que vamos a afrontar la parte europea. Le mete, digamos, en la pelea del campeonato, aunque solo llevemos 3 carreras, pero ya daba un poco la impresión de que con ese Viñales podía liquidarse un poco antes de tiempo de MotoGP, y al final salimos de aquí con Viñales sin puntos, con Márquez metido de nuevo totalmente en la pelea por el Mundial y con el sorprendente liderato de Valentino Rossi, que sufrió muchísimo durante el invierno, nunca ha estado muy bien durante los entrenamientos de los grandes premios, aquí un poquito mejor y ha subido al podio en las 3 carreras y sale de este periplo de 3 carreras fuera de Europa siendo el líder de la general.
Del resto, Márquez Álex, mejor español en Moto2, ha sido cuarto, ha ganado Morbidelli, y en Moto3 ha ganado Fenati, Jorge Martín segundo y Joan Mir sigue líder, ¿verdad?
Sí, Moto2 nos deja un poco fríos porque esperábamos un poco más de Alex Márquez. Teóricamente el duelo tenía que ser con Morbidelli. Morbidelli ha hecho el 3-3, ha sumado las 3 victorias en esa temporada, que es muchísimo, y además se le nota muy fuerte, lo que, ya te digo, que complica un poquito esas opciones de intentar pelear por el título. Y en Moto3, pues carreras como las de siempre, muy muy divertidas, hasta el final. Jorge Martín ha conseguido otra vez subir al podio por tercera carrera consecutiva. Esto le da también a él mucha energía para intentar conseguir ganar por primera vez y para estar metido en esta pelea por el Mundial de la clase pequeña, al mismo segundo. Y Mir, pese a haber pinchado y ha tenido algunos problemas físicos en la espalda, con ese resultado mantiene el liderato. Y bueno, pues digamos que lo positivo del día ha sido eso, la victoria de Márquez y el tercer puesto de Pedrosa, el segundo puesto de Martín, y que mantenemos 2 líderes de la general en las 3 categorías del Mundial.
Gracias, Borja, un abrazo.
Hasta luego.
Borja González, en directo desde Estados Unidos. En tenis, 10ª vez que gana en Monte Carlo Rafa Nadal.
Y lo decimos
empieza la tierra como tiene que empezar.
Lo decimos como si fuese algo muy normal. No me canso de repetirlo. En 3 siglos de tenis nadie había ganado más de 8. Bueno, pues este tipo lleva 10 aquí, va al Godó a buscar otros 10, irá a París a buscar otros 10. Te podría hablar de muchas cifras, de que ya es el tenista, por si no lo era ya, el que con más títulos en tierra batida, que recupera el número 5, que empieza ganando en tierra como en tantas otras ocasiones. Pero es que me apetece hablarte, Juanma, de la entrevista deliciosa que le ha dado Rafa Nadal al diario ABC esta mañana. Es de nuestro compañero Quique Yunta.
Un crack.
Que suele hablar también en este programa mucho de tenis y muy bien. Hay mil cosas, sobre Federer y su renacida rivalidad. Le confiesa algo que es difícil sacarle a Rafa, que es que el objetivo, evidentemente, es ganar el 10º Roland Garros y es lo que de verdad quiere ganar. Pero habla sobre todo de cosas que debemos escuchar con mucha calma y que deberían ponerse en cada colegio de este país. Este es Rafa Nadal hablando de si se siente un héroe y de si los niños deben imitarle o deben querer ser como Rafa Nadal, por lo menos por lo que hace en la pista.
Cuando me dicen el mejor deportista español de la historia, pues bueno, pues que tampoco me lo planteo, ¿no? Yo estoy feliz haciendo lo que hago y habiendo hecho lo que he hecho, y sentirme héroe, pues no me siento un héroe de nada, ¿no? Simplemente juego a tenis, sé que he hecho la actividad a la que me he dedicado, la he hecho creo que muy bien durante muchos años, pero al final todo lo que he hecho ha sido jugar a tenis, ¿no? No he inventado nada, ni he hecho nada, he jugado a tenis y lo he hecho bien, ¿no? Esto es lo máximo que he hecho,
¿no? El premio más importante es que un niño quiera ser como tú, ¿no? Eso debe ser...
No creo que sea una gran cosa, porque también hay niños que quieren ser como personas famosas y yo creo que no son un buen ejemplo, ¿no? Bueno, al final la gente, pues los niños muchas veces quieren ser lo que ven por la tele, ¿no? Y no siempre lo que ven por la tele es bueno, creo yo, ¿no? Con lo cual yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si un niño quiere ser como yo y yo hago las cosas bien, pues bienvenido sea, ¿no? Si sea porque soy famoso y salgo por la tele, pues que no lo sea, simplemente, ¿no? Porque eso no tiene un gran valor en la vida. Lo que tiene valor en la vida realmente es... ser una persona buena, gente lo primero, respetuoso, educado.
Yo, de verdad, yo me pondría un CD con entrevistas de Rafa Nadal por la mañana en casa para empezar el día. Es el mejor coach y el tío del que más aprendes cuando habla.
Tú, desde luego, ¿pero no le pondrías este corte a tus hijos?
Sí, otra cosa es que me hicieran caso, pero...
Sí, pero no se lo pondría.
Por eso lo pondría.
O sea, el tío que es un fenómeno y que diga, oye, que yo lo único que hago es jugar bien al tenis, que eso es como jugar bien al escondite, tampoco vale para tanto.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
¿Qué es lo próximo, por cierto, para Nadal?
A Godó. Ahora Barcelona, vale, y luego ya sabes, Madrid, Roma y Roland Garros.
A ver si me consigues entradas para Madrid.
¿Quieres?
Sí, hombre, claro.
Bueno, se intenta, que la gente del Mutua Madrid Open funciona muy bien.
Luis Millán.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. ¿Queda algo por contar?
Pues hoy no tenemos quiniela porque hasta mañana no termina la 33ª jornada liguera en Primera División. Lo hará con el Eibar Athletic de Bilbao a las 9:45. En Segunda División sí que ha terminado ya la jornada número 35. Hoy se han disputado el Reus 0, Alcorcón 0, Almería 2, Sevilla Atlético 1, Numancia 1, Tenerife 1, Mallorca 1, Córdoba 1 y Mirandés 0, Real Zaragoza 1. El Levante es líder y subirá si gana la próxima jornada como local. El Girona segundo con 7 de ventaja sobre el tercero, el Tenerife, y Getafe, Cádiz y Oviedo ocupan el resto de plazas de promoción. En estos momentos bajarían a Segunda División B el Almería, el Alcorcón, el Mallorca y el Mirandés.
Juanma, pues para poner el colofón a este gran clásico que hemos vivido aquí en la cadena COPE, vamos a terminar con un par de reacciones de los dos bandos. Luis Suárez, que hoy no ha mojado, ha tuiteado hace un ratito una foto con Leo Messi, el gran protagonista del partido, y ha escrito: grande todo el equipo, espectacular el esfuerzo de todos, con el mejor de la historia, felicidades amigo Leo. En el otro bando, en el Real Madrid, Toni Kroos ha colgado una foto de uno de los mosaicos que se ha desplegado hoy en el Bernabéu y ha escrito: a veces el fútbol apesta, pero estoy muy orgulloso de la manera en que jugamos. Y para terminar, Juanma, el otro gran protagonista del día en el mundo polideportivo, además de Rafa Nadal, Alejandro Valverde, también después de ganar su cuarta Lieja-Bastón-Lieja, ha tuiteado: muy contento en un día muy complicado. Este triunfo en Lieja va sin duda para Michele Scarponi. Chao, amico.
Justo así quería cerrar el programa. Este ha sido el fin de semana en el que ha muerto un deportista espectacular y una persona súper querida por todos los compañeros, Michele Scarponi, ayer arrollado por una furgoneta en su pueblo mientras entrenaba. Cuando salía en bicicleta, ganó el Giro de Italia en el año 2011, 37 años, del Astana, y un tipo súper querido. Yo mañana tengo pensado, si me levanto con ganas y más o menos pronto, salir a dar una vuelta en bicicleta. Y claro, ahora te lo piensas, ¿eh? Cuando te estás poniendo el culote y el maillot y los guantes y el casco, dices, ojalá tenga suerte, ojalá no le dé a un coche por pasar cerca y darme con un retrovisor, ojalá ese camión entienda que solo con el viento que desprende cuando me adelanta prácticamente me tira. desde aquí, pues la petición de respeto a todos los conductores y a todos los ciclistas, evidentemente, porque no siempre tienen la culpa los conductores, pero especialmente el vulnerable es el ciclista. Mañana trataremos este asunto, en el partidazo de la cadena COPE, pero para los miles de ciclistas que salen cada día, mucho ánimo, mucha suerte, y para los miles de conductores que se cruzan con ciclistas cada día, mucho respeto. Solo eso, metro y medio, y que tengan en cuenta que un simple golpe con el retrovisor puede acabar con la vida de una persona, como acabó ayer con la de Mikel Scarponi. Descanse en paz un gran deportista. Mañana volvemos en el partidazo de COPE. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.